Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 218. Salomón Lerner, expresidente de la Comisión de la Verdad, dijo que debería aceptarse a Movadef, Sendero Luminoso, en la vida política nacional. Oficialismo quiere limpiar a Canciller Roncagliolo por incidente con Sendero Luminoso Movadef en Embajada Peruana en Argentina. Lima sigue temblando, 8 sismos en una semana, mientras terremoto de más de 6 grados remece en Guatemala, Chile, Birmania, Tailandia y Canadá. ¡Alerta! MinCeTur pretende introducir ley que restrinja libertades en Internet mal orientadas a defender los derechos de autor y propiedad intelectual en Internet. Norma podría implicar la censura a medios de comunicación en Internet como Sol, Frecuencia Primera. El día en que la radio peruana se detuvo. Homenaje de Sol, Frecuencia Primera, 15 años después del último episodio oficial de Amanecemos Contigo. Esto y más hoy en Extremos. Episodio 218 en Sol, Frecuencia Primera. Empezamos inmediatamente el programa.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Iniciamos de inmediato el programa. Sandro Parodi les saluda. Esto es Sol, Frecuencia Primera. El programa se llama Extremos. Este es el episodio 218 de Extremos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Extremos. Efectivamente, episodio número 218 aquí en Sol, Frecuencia Primera.
Hemos iniciado el programa con Buenas Noches, el tema de Buenas Noches, Mamá, interpretado por, ¿cómo se llama?
Ángelo Herrera,
ahora sí no me olvido. Tema que estuvo, fue el soundtrack, el tema de fondo, el tema característico de la presentación teatral que realizará Ana Rosa durante este último mes. Y también aquí en noviembre como ganadora del festival, del 11º Festival de Teatro organizado por el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Y la obra Buenas Noches, Mamá, Night Mama. Night Mother, ¿no? Night Mother. Night es el nombre original. De la autora se llama...
Marcia Norman.
Marcia Norman. Disculpe, yo tengo un defecto cerebral ya en este momento. A estas alturas. Bien, bienvenidos al programa. Ya acá hay un nuevo co-conductor también, porque yo estoy expresando incoherencias a este punto. Y nos visita, se trata de Juniel, que está con nosotros. Y no le hemos puesto ninguna chapa para que empiece el programa, pero bueno, dale. Y aquí está con nosotros, él es de Cuba, está bailando mientras va a hablar. Pero no lo ven, pero bueno, y sigue danzando, bueno. Y él va a estar a partir de hoy, dice, en la co-conducción del programa. Vamos a ver cuánto dura. Bienvenido al programa, Juniel.
Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Por supuesto que el saludo para todos los que están en sintonía de Frecuencia Primera.
De Sol Frecuencia Primera.
De Sol Frecuencia Primera. Para mí es un gusto, todo un lujo estar acá compartiendo la co-conducción del espacio. Así que nada, por acá vamos a estar haciendo radio juntos.
Bien, tú eres de Cuba, ¿verdad? ¿De qué parte de Cuba? ¿De La Habana?
Soy de Santa Clara, es exactamente una ciudad que está en el centro del país, a 259 kilómetros de la capital cubana.
¿Me salió la voz de Juniel el otro día, Ana Rosa, o no? ¿O ahora que lo escuchas? No, ¿no?
Ah, estaba tratando de imitarte, pero parecía portugués, parecía...
No, pero no se parecía a Juniel, ¿no?
Ya, créame, no. Créame que no es el único peruano que ha intentado imitarme, porque también en el centro de locución lo hacen, y créame que no lo lograron. No sé si... ¿Qué tal le habrá salido a usted?
Le salió re contra mal.
Bueno, bienvenidos al programa, estamos acá en Extremos. Efectivamente, hace 15 años el programa Amanecemos Contigo, este exitoso espacio transmitido en su momento por Radio Inca Frecuencia Modulada entre 1992 y 1996, y luego en otras emisoras como Radio Nacional, Radio Star y Radio Unión FM, cada uno con un episodio independiente, y también en Radio Estéreo Villa, pero eso creo que ni cuenta, no por la emisora, sino porque no fue tan serio, igual que la radio de Puente Piedras. Pero en fin, lo más importante fue lo de la etapa en Radio Inca, con cerca de 100 personas, 100 chicos que estuvieron pasando por ese espacio, y que en forma muy extraña fue sacado del aire en noviembre de 1996, concretamente el día 9 de noviembre de 1996, luego de querer hacer pensar y razonar a la gente. Su Frecuencia Primera presentó muy emotivamente un spot que estuvo siendo presentado este fin de semana en forma sorpresiva en nuestra programación. En realidad no había sido planificado hacer tal homenaje, pero recibimos, como siempre, el recuerdo de mucha gente que recuerda el programa, que recuerda Amanecemos Contigo, y no lo deja morir. Entonces, ciertamente, la frase del fallecido Der, que también era en un inicio escucha del programa y luego, bueno, formó parte del mismo, aunque ya al final prácticamente
el último programa,
y luego en otro programa más, creo, ¿no? También en dos programas más, en uno, no, en fin. Lo bonito es que él dijo, pues, que solo moriremos el día que se olviden de nosotros. Y bien, y eso parece que va haciendo eco 15 años después. Aún no han sido aclarados. El señor Jorge Valderrama, actualmente, ese sí es señor, que trabaja en la Corporación del Grupo de Radios de la Caribeña, exitoso, en fin, y bueno, le gusta estar muy cerca del señor Capuñay, fue, pues, el verdugo, el que jaló el gatillo, pues, ¿no?, para eliminar el programa, según dice, porque nadie lo escuchaba, porque no le gustaba, qué sé yo, porque no lo entendía. Yo creo que más es eso, ¿no? A veces, muchas veces la gente no entiende algo, y por no entenderlo trata de destruirlo. El problema es ese, precisamente, ¿no? Ese, como ocurrió con cuando llegaron los españoles y conocieron a Atahualpa. No sé si conoces esa leyenda, Ana Rosa, ese cuento, que le mostraron la Biblia a Atahualpa, y Atahualpa no sabía qué cosa era, entonces se pone a olerlo, a probarlo, a escucharlo, a mirarlo por todos lados.
No es una leyenda, es un hecho histórico.
Cuentan esa historia.
Claro.
Y al final, pues dicen, bueno, dicen, esto es la palabra de Dios. ¿Dónde está? Quiero escucharla. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Quiero escuchar? ¿Es la palabra de Dios? ¿Dónde está? No la encuentro. Entonces, como no sonaba, no probaba, no podía ingresar por ninguno de sus sentidos, entonces lo tiró, pues, ¿qué será esto? E inmediatamente, pues, no, blasfemo. ¿No? Pero, en fin, vamos a recordar con este spot que ha hecho aquel equipo de producción de Solo Frecuencia Primera, o sea, yo mismo, ya que nadie quiso apoyarme.
Nadie le pediste.
Ah, bueno, pues, en fin, ya, vamos aquí con este spot que un poco resume estos momentos tan bonitos, y hay una frase que no la incluí, pero igual la vamos a poner en un momentito, que dijo Ana Rosa al final del programa y me gustó mucho. Vamos a recordar con esto el día en que la radio se detuvo en Sol Frecuencia Primera.
Amanecer del 9 de noviembre de 1996. Una noche que cambió nuestras vidas para siempre.
Frecuencia Primera, la señal de la nueva era, anuncia a su público que esta será su última transmisión.
La eliminación de este espacio radiofónico.
Irónico digo, porque a pocas horas de salir al aire recién nos avisaron que va a ser el último. Para donde vayamos, como nacemos siempre en Frecuencia Primera, es donde la emoción de la radio está.
Llega a la casa, llega a la radio y escucha esta noticia de
que
se retira.
Nos retira. Aclaramos, nos retira.
Somos un programa, prácticamente éramos un mundo. Ustedes ahí adentro tenían todo un pequeño universo, tenían a sus...
El día en que la radio se detuvo.
¿Cuántos recuerdos? Es bastante fuerte. Aquí hay algo más que dijo Ana Rosa al final del programa. Lo estuve escuchando y no sé, no pude ingresar en esa compilación que estuvo como promoción. Pero lo vamos a poner a continuación. Voy a tratar de cuadrarlo acá en vivo junto con ustedes.
Dr. Mac. Hay una persona que está escuchando, humano, que ha hecho de este cosa de Frecuencia Primera, el equipo de realización, el equipo de...
Muy pronto nos podemos encontrar.
Humano, que ha hecho de este programa algo muy bonito para ustedes y siempre quedará en el recuerdo y en el corazón de todos ustedes. Y bueno, solamente un hasta Dios y que Dios los bendiga.
Creo que lo que va a decir Ana Rosa a continuación, haciendo este túnel en el tiempo, fue una de las frases más memorables, si no la más memorable y la más importante, que se dijo en esa noche del 9 de noviembre de 1996. Adelante.
Dentro de unos instantes viene Sandra Parodi, nuestro señor reproductor, a dar la despedida. Ana Rosa, en estos instantes se despide de ustedes, esperando de verdad que muy pronto nos podamos encontrar en, no sé dónde, pero que realmente nos podamos encontrar y nos podamos escuchar, y que gente así como Carlos, que nos llamó hace un rato de Lima 3, como Edwin y Samu, y Luis Alberto, yo y César, todos los nombres que tengo acá apuntados de la gente que estaba llamando, Liz, la loca señal, bueno, si me pusiera a decir todos los nombres que tengo acá, no terminaría. Decirles de que muchas gracias por habernos llamado hoy, muchas gracias por haber estado con nosotros en el último programa, y para aquellos que no nos han escuchado este programa y que quizá la siguiente semana cuando enciendan la radio no se encuentren, si es que de otra forma comunicarnos, que no son las palabras, puede llegar nuestro sentimiento, les decimos que esperamos muy pronto estar con ustedes y que nunca, pero nunca los vamos a olvidar. Bueno,
memorable.
Gracias. No sabía que lo habías tomado de esa forma. Pero bueno, son palabras que se dicen en un momento con toda franqueza, ¿no? Con toda sinceridad.
Sí, créanme que es, o sea, no tuve la suerte de ser uno de los protagonistas de ese espacio.
No había nacido todavía.
Todavía no había ni siquiera nacido.
¿Cuándo naciste?
En 1987.
No, sí había nacido ya.
En el 96.
Tenías 9 años.
Fue la última emisión.
9 años.
Pero créanme que he escuchado las palabras de Ana Rosa, me conmovió muchísimo. Creo que ese programa va a estar siempre en el corazón de todos ustedes, de todos los realizadores, de parte de los oyentes, y que indudablemente forma parte de la historia de Sol Frecuencia
Primera. Sí, así es. Todavía no quedaron claras las circunstancias en que el programa fue retirado. No fue retirado para poner nada ahí a esa hora. Eso es lo más crítico. Es lo más doloroso por no poder haber sido adecuadamente evaluado en el programa. Y encontrar gente tan torpe, encuentra gente torpe, gente que no debería estar donde está. Y la vida me dice que me dijo y me dice y me sigue diciendo que encontramos gente torpe, gente imbécil en la radio, en general en los medios de comunicación, en el gobierno, en las autoridades que deberían apoyarnos, en todos lados, gente que está donde no debería estar y con consecuencia malogra y desequilibra la sociedad. Y ahí los resultados, ¿no? O sea, Amanecemos Contigo debe haber continuado. Imagínate, ¿tú crees que hubiera continuado, Ana Rosa, Amanecemos Contigo por mucho tiempo más?
Sí, creo que sí. Habían momentos, pues, no solamente...
Porque tenía sus carencias.
Claro, ¿no? No solamente en la radio, sino a nivel de interno a veces ocurrían cosas que...
Yo creo que hubiera gustado.
Como en cualquier producción, surgían cambios, ¿no? Cambios a veces no esperados, pero que, como tú dices, mutaba el programa. Ingresaba nueva gente, aparecían nuevas pues propuestas, ideas, iba creciendo el programa, ¿no? Como y madurando también, ¿no? Conforme iba pasando el tiempo. De hecho que si eso no hubiera ocurrido, seguro hubiéramos continuado estando en el programa, porque además teníamos el espacio y nosotros no íbamos a desaprovechar una oportunidad así para poder trabajar y plasmar todo lo que queríamos realmente hacer en radio, ¿no? Y que paradójicamente ahora que lo escuchamos ya mucho tiempo después, a veces pues durante todo ese tiempo que acá ha transcurrido, he podido escuchar en las radios intentos de hacer algo similar. Algunas cosas que en el tiempo en que nosotros hacíamos radio no se hacían, de pronto ahora sí se hacen. Pero bueno, no siento la sinceridad con que nosotros lo plasmamos, quizás también porque era medio experimental, ¿no? O sea, como que probábamos, sí. Salía de forma sincera y espontánea y se iba creciendo y se iba dando, ¿no?
Tú como que lo sientes ya muy lejano esto, ¿no? Como que ya no es como parte de ti.
Bueno, momento. Cuando lo escucho pareciera pues que fuera ayer, ¿no? Lo que pasa
hoy, ¿no?
Hoy. Lo que pasa es que comiences a pensar también en todo el tiempo que ha pasado y las cosas que han ocurrido en ese transcurso de tiempo.
Y las que pudieron haber ocurrido.
Y las que no pudieron pasaron. Haber ocurrido también, ¿no? Y te das cuenta de pronto, pues, que sí ha pasado bastante tiempo, ¿no? Claro, éramos muy jóvenes en ese entonces, muy chiquillos, y nos enfrentábamos, como tú mismo dices, salimos sin saber por qué de la emisora y no sabíamos realmente por qué, a quién nos habíamos enfrentado, ¿no? O sea, qué habíamos hecho o dicho para que nos sacaran.
Bueno, y hoy que los veo así un poco melancólicos, me gustaría saber algo, ¿no? O sea, si la vida les diera la posibilidad de reiniciar este proyecto, Amanecemos Contigo, ¿volverían a hacerlo?
Sí.
Eso fue también interesante, lo que pasó después. Se intentó mucho que el programa Amanecemos Contigo volviera a salir al aire, lo he comentado varias veces. Para quienes recién se enteran, se hizo muchas veces. Hubo una nueva presentación de Amanecemos Contigo después de esa. Fue el episodio, porque este fue el 119, hubo el 120 en Radio Nacional. Salió más o menos bien. Y pensamos que ya nos íbamos a quedar, pero no, solamente fue esa noche. No nos dejaron continuar. Luego fue en Radio Star y finalmente en Radio Unión en el 2001. Sin embargo, el tema es que cada vez estábamos más y más debilitados, ¿no? O sea, personas y talentos que habían estado antes muy brillantes en el programa, pues hacíamos, incluyéndome, nuestro mejor esfuerzo y no era suficiente. O sea, ya nos sentíamos cansados.
Claro, lo que pasa...
Especialmente eso se presentó en el episodio de Amanecemos Contigo, el 121.
Último, de hecho. ¿No? Claro, lo que pasa es que cuando nosotros estábamos en Amanecemos, éramos, de verdad, todos éramos muy, muy jóvenes, ¿no? Entonces nuestro
mundo... Soy joven, por si acaso, otra vez.
Bueno, más jóvenes que ahora. No, que, y todo nuestro mundo era ese. Sin embargo, pues conforme va pasando el tiempo, comienzas a coger otras obligaciones en los estudios, comienzas a trabajar en otros sitios. Entonces venían, por ejemplo, los demás chicos que en ese tiempo pues salían de su casa, iban al programa y regresaban a su casa, ahora ya estaban en otras cosas también. Y como que querían y no podían porque ya habían cogido otros compromisos. Y lo hacían aún así con todo y llegaban cansados, ¿no? Y nosotros mismos. Y también el deseo de querer sacar el programa de todas maneras nos hacía ir como que un poco precipitados sin ver o analizar bien las cosas, ¿no? O sea, de poder coordinar bien todo ello. Es como que te dicen, ya vamos a volver a salir al aire, ¡ya! Y creemos pues que es un viernes para sábado como cualquier otro y nos juntamos, pero no, todo el mundo llegaba con sus cosas ya diferentes. O sea, había pasado un
con
tiempo.
Con tus preocupaciones,
claro,
¿no? Y tratabas un poco de hacer lo que hacías antes, pero... Ah.
Lo que sí puedo sentir, o sea, aún cuando ha transcurrido muchísimo tiempo, que Amanecemos Contigo es una producción que salía desde el corazón de ustedes y no sé por qué siento que algún día desearían retomar esta producción.
¡Brujo, brujo!
De hecho, seguro, ¿no? Ya pienso también que aparte de eso, del transcurrir del tiempo y de que ya uno en su vida ha cogido otros compromisos, también creo que lo positivo es que tenemos más experiencia de vida todos como para poder plasmar incluso algo ya mucho más concreto de lo que ya estaba, ¿no? O sea, si bien en esa etapa era como que todo fluía de manera espontánea, éramos nosotros expresándonos y éramos la voz de mucha gente, igual que nosotros. Pues ahora tenemos, además de eso, la experiencia de vida que nos ha dado todo este tiempo, ¿no?
Ahora, tú actualmente en La Rosa estás actuando en una serie primetime de televisión que tiene una sintonía tremenda en el Perú y en el exterior, y estás pues en uno de tus mejores momentos artísticos. ¿Y hay gente que te recuerda todavía de Amanecemos Contigo?
Sí, en el Facebook me han escrito.
Oh, no me has contado.
Sí, te comentaba cuando ha ocurrido. Te he dicho, mira, me han escrito. Me dicen, tú eres la misma Ana Rosa de Amanecemos Contigo. Y ya les cuento que sí, ¿no? Y les doy el enlace de la radio para que escuchen.
Eso es lo bueno cuando es un programa que no muere, pues, o sea, y es un programa donde realmente se vive con la gente. Es cuando quieres algo y por eso ocurre eso, porque ¿qué más nos gustaría decir? Bueno, hasta aquí ese programa, o decir boludez y media, como que ya en otra oportunidad, un nuevo programa, no, es que acá nos estaban sacando. Entonces tenía que hacerse, tenía que lucharse, y lucharse con armas y con todo, y con todo, y expresar los sentimientos reales No decir simplemente, protocolalmente, bueno, ¿qué dirán? No, acá no, ¿qué dirán? No, es un momento histórico en ese momento. Y había que decir también algo importante. Era el momento en demostrar cómo se manipula a la gente a través de los demás medios de comunicación. Cómo no se permite realmente las libertades del público para que puedan crear producciones. ¿Por qué siempre los programas tienen que tener una determinada forma? ¿Por qué no se permite libertad en la radio? A ver. ¿Por qué la mayor parte? Y me pregunto, inclusive hoy, lo fue en ese tiempo, lo es ahora, maldita sea. ¿Por qué razón tantos chicos y chicas que producen pilotos de programas de televisión y de radio? Yo sé que hay un montón de producción basura, producen un montón de cochinada en institutos y universidades, lo sé. Pero de todo eso también hay cosas muy buenas. ¿Y dónde acaba todo eso? ¿Acaban archivadas o acaban en la basura? En los canales de televisión, en las radios, ni siquiera los escucha. Dicen, eso no le gusta a la gente. No, la gente quiere reggaetón, ¿no? La gente quiere esto, la gente el otro. Los mismos programadores maricones de siempre. La misma gente con el mismo estúpido criterio de no hacer pensar al público. Ahora, no me digan que Radio Capital. No, ahí tiene Radio Capital. Joder, ¿qué tipo de programas hay ahí? Otra vez con la misma gentecita de siempre. La misma gente de siempre, ¿por qué nos llaman a gente realmente nueva? Con formatos de radio realmente innovadores. Pero no, todo tiene que tener el mismo guión, en la misma cuadriculación, la misma forma. A eso es a lo que voy. Y siempre copiándose de otros. Y cuando quieres hacer algo realmente diferente, pero peor todavía, cuando cometes el pecado, el tabú. De querer hacer pensar a las personas. Ah, no, en ese momento tiene que ser condenado y no puedes aparecer en ningún otro medio. Joder, ahí está el tema. Y eso es lo que hizo Amanecemos Contigo. Claro, mientras que era un programa cojudo, era un programa que no simplemente hacía reír a la gente, pues pasaba piola. Pero en el momento que hacía eso y además hacía razonar a la gente y además las organizaba, porque el programa convocó a mucha gente físicamente que comenzaba a ir y comenzaba a crear una filosofía, una tendencia, en ese momento había pues que exterminarlo, en ese momento había que acabarlo, y si no se podía, había que acabar con esa radio, maldita sea, y meterla como radio corporativa, y meterle en la cabeza al dueño de la radio, a Shimabukuro, meterle en la cabeza que tenía que vender la radio. Hay que hablar las cosas claras. Ponen a un pobre ignorante como Coco Valderrama, que sabrá mucho de música, pero no sabía de lo que se estaba haciendo ahí. No tenía la más puta idea ese hombre. Y eso tenemos la grabación de la conversación que se hizo con este hombre. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Y ahora el gran programador de Radio Z. Uy, carajo, qué gran cosa. ¿Qué cosa ha hecho este puto? ¿Qué ha hecho este hombre en tanto tiempo? ¿Acaso ha hecho un nuevo sentido de programación, de producción? No lo ha hecho. Han pasado 15 malditos años y a lo único que se ha dedicado él y mucha gente de la radio es simplemente a poner música, música, música y más música y se acabó. O sea, a administrar las producciones creativas e intelectuales de otros. Pero no a crear algo nuevo. Quiero verlo, ¿dónde está? No, que eso no le gusta a la gente. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué saben? ¿Qué saben de eso? Y es hasta el momento lo que no me responde. ¿Recuerdas una cosa más? Y no le he dicho. Y en un momento vamos a reparar bien esa grabación. Vamos a mejorarle el audio a esa grabación que tuvimos con Valderrama. Y ahí yo le hice algunas preguntas de producción y no supo responderlas porque no sabe. Y no sabe. Yo reto a cualquier persona, a cualquier comunicador, que venga a hablarme aquí a la radio, que venga delante del público a hablarme sobre comunicación. Que venga, que se atreva a hacerlo. Para poder realmente llegar a una verdad. Si lo puede hacer. Pero no lo hacen porque ignoran. Porque la mayor parte son unos pobres miserables, unos pobres diablos oportunistas que acaparan la señal del dial. Hay que tener las cosas claras. Y por eso es que me da cólera. Y cuando escucho cosas como las que se hicieron en este programa, en ese pequeño programa llamado Amanecemos Contigo, que dejó de salir al aire por la ineptitud, por la crueldad, por el egoísmo del gobierno y de la gente que manipulaba a su vez al gobierno, me pregunto entonces, ¿dónde carajos está la libertad de expresión? ¿Dónde carajos están las libertades humanas para poder hacer y para poder realmente conducir a una sociedad que pueda razonar y que no pueda ser manipulada como borregos, como ganado, como animales, como imbéciles. Esa es la cosa. Si hay tanto internet, ¿y en qué miércoles lo usan? Simplemente se dejan manipular, hacen lo que otros hacen. Son ovejas, son carneros. Y entonces, y eso es lo que trataba de hacer el programa, y lo trataba de hacer de una forma tal que la gente lo pueda escuchar. Correcto, el programa tenía mil y un defectos. Muy bien, es verdad. Precisamente por eso trataba de enmendarlos y mejorarlos. Ahora lo estamos haciendo acá en la radio y en internet, bien por ello. Y por eso es que podemos hablar todo lo que estamos hablando. Pero ahora encima, y eso es un tema que vamos a hablar luego, pretenden también cerrar lo que es la radio de internet. ¡Joder! O sea, ¿hasta dónde? ¿Y para qué? Para que solamente prevalezca lo que se les antoja hablar a la gente de Corporación Radial, a la gente del grupo de RPP. No pues. O a la gente, peor todavía, a la gente de Telefónica, que no tiene ninguna moral, que su moral vale menos que el water. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? A eso es a lo que yo voy.
Bueno, es cierto que uno pues enciende la radio y lamentablemente escucha lo mismo siempre conforme vas pasando, ¿no? No sabes si estás en la misma radio, estás en otra, ¿no? Hasta los locutores hablan igual en algunos casos. Pero bueno, lamentablemente, y eso es una historia de muchos años y que se ha ido pues incentivando cada vez más, las radios y los medios en general siempre obedecen a intereses tanto políticos como al poder económico de algunos, ¿no? Que son los que al final rigen. Y sí es cierto, el resto pues se somete a ello. O sea, a veces ves chicos o chicas que entran con mucho entusiasmo a trabajar a un medio y creyendo pues que van a poder plasmar todas, no solo lo que han aprendido, sino las ideas que tienen y que quieren hacer, y que efectivamente graban un piloto, preparan un programa y lo llevan con mucho entusiasmo a un canal y lo dejan pensando, ahí lo van a evaluar y seguro me llaman. Y nunca lo llaman, pues ni siquiera los escuchan. ¿Por qué? Porque no tienen, el ya clásico, sea...
Te estamos llamando.
Ni siquiera el factor económico, que digas voy con mis auspiciadores, sino además de ello un contacto, un poder de interés para el canal.
Tus auspiciadores, sí, cojudo. O sea que yo te voy a alimentar a ti, zángano, comechado, te voy a tener que alimentar a ti, te echas como un chancho. ¿Ya? Y hay que darle de cebar, y mientras que uno hace todo el trabajo, o peor todavía, te dicen, ya nosotros te llamamos, joder, ¿y por qué voy a tener que esperar que me llamen? Vete la miércoles, o sea, yo no tengo que esperar que me llamen, yo llamo, yo no voy a esperar que me llamen, nosotros te llamamos es nunca, es jamás. Nunca esperen eso, o sea, y eso para decirle también al público, eso que nosotros te llamamos es nunca. Nosotros tenemos que llamar. Llama, insiste, jode, friega. Dale, como ladilla. Así hay que hacer, porque si no, no van a responder. Y hay que realmente preparar algo que sea realmente innovador y que lo puedan escuchar. El primer impacto es que puedan escucharlo. Eso les puede convencer. Pero luego viene también el tema de la política de la red, porque puedes encontrarte con un productor que diga, oye, me parece fantástico, me parece maravilloso, cala justamente con lo que quiero, pero tiene una orden superior de la gerencia que le dice, oye, no, joder, esto no me metes acá en la radio, y le pone cualquier pretexto, y como es un ignorante lo acepta.
Bueno, no solo porque sea un ignorante, Sandro, sino porque lamentablemente hay gente que necesita trabajar y es su trabajo.
Es un puto, pues, un prostituto.
Bueno, lo que quieras, pero no tienes que usar palabras groseras para poder
un gran prostituto, una idea, un mega prostituto. Un monumental prostituto, porque prostituye sus ideas por un plato de comida para darle de comer a sus hijos. Así es, o a su familia o a sí mismo. Y es eso, y por eso renuncia a sus convicciones. Y por eso igualmente jode a la sociedad.
Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en una emisora que tenía pues un dueño, no era parte de una corporación en ese momento, y que nos dio la posibilidad de usar un horario sin restricciones, ¿no? Sin mayor y con tiempo libre, es decir, no era que en un mes me logras tal cosa, ¿no? Nosotros podíamos experimentar, probar, mover, sacar, en fin, ¿no? Y ver qué cosa iba funcionando, lo cual no se da pues actualmente en no solo en radio, en televisión, en cualquier medio. Alguien que ingresa tratando de poner algo nuevo, entre comillas, si es que lo ve así, si no funciona el primer día ya está frito, ¿no? Entonces, por más que quiera tomarse el tiempo, porque la gente, lamentablemente, al público lo han acostumbrado a algo, ya que no se cambia de un día para otro, se va dando poco a poco. Entonces prefieren ir a lo que ya la gente está acostumbrada, ¿no? O sea, está mal dicho eso que dicen, vamos a ver lo que la gente le gusta. No es lo que la gente le guste, es lo que les has enseñado a que le guste, porque no les has dado otra cosa. Entonces se alimenta solamente de eso, pero si le das otro bocado más rico, ya, y más saludable, probablemente con el tiempo comience pues también a quererlo, ¿no? Y comience a modificar sus hábitos, así de simple.
O sea, yo sí sería el criterio que la radio y la televisión peruana deben cambiar, porque más que todo le están causando un daño irreversible a esta sociedad que cada día, como decía Vargas Llosa, se pierde un poco en la cultura del entretenimiento. Así estamos porque en los medios de comunicación está prevaleciendo todo esto del rating, con una competencia feroz entre los mismos presentadores, entre los programas y los canales, y se pierde un poco la objetividad, aquello de formar un mejor ser humano y de que realmente la gente esté informada, conozca en detalles la realidad, porque nos estamos perdiendo en el sensacionalismo. ¿Y qué está pasando con la sociedad? Pues que solamente quieren ver en la televisión las calatas, solamente quieren ver en la televisión horóscopos, baile. Hacia ahí se está dirigiendo el gusto y la preferencia de la gente, pero sencillamente porque es lo que tienen frente a ellos, o sea, no otra cosa. Y está apareciendo una nueva generación que nunca ha visto más que eso. O sea, incluso generaciones de universitarios, grupos de universitarios a los cuales les pregunta sobre la historia de este país y no conocen prácticamente nada. Y una gran responsabilidad tiene precisamente la radio y la televisión.
Claro, de hecho, ¿no? Si apareces en una sociedad en la cual ya de por sí vas creciendo como niño, viendo en la televisión lo que es, según ese criterio, un programa cómico, según lo que deben salir en las noticias, lo que debe presentarse en un programa de mediodía, por ejemplo, ya, y creen que eso debe ser, ¿no? Entonces, y no propones nada nuevo, o sea, es lo gracioso también. A veces yo llego a mi casa y si tengo la posibilidad de almorzar en mi casa y si estoy sola, prendo la tele y quiero cambiar por lo menos en un canal de acá peruano, y a la misma hora todos están pasando casi lo mismo y bajo el mismo formato, o sea, los mismos estilos de conductores, los mismos temas. O sea, ahora el mediodía se ha vuelto la hora del chisme, ¿no? Y del chisme barato encima. Entonces no encuentro nada, al cable. O sea, no me queda de otra, ¿no? Ya, pero no es posible, o sea, no es posible que, o sea, el ama de casa es una vieja chismosa que se sienta a ver la vida íntima de algún, de quien ni siquiera le interesa y encima es inventada. Y yo muchas veces me pongo a pensar, ¿cómo es que hay gente que se lo cree encima, ¿no? ¿No se dan cuenta que lo han inventado?
Se creyeron Laura Bozzo, imagínate.
Bueno, hecho, pues, ¿no?
Ya son pocos los informativos que no tienen su espacio dedicado al mundo del espectáculo, porque a veces es muy frecuente escuchar, es que si no vendes, no tienes auspicios, te quedas sin programa, te sacan del aire. Pues bueno, a muchos no les queda otra opción cuando quieren seguir alcanzando su sueño en la televisión o en la radio.
Claro, eso es lo triste, ¿no? Porque ahora un programa de espectáculos, caramba, tú dices un programa de espectáculos, es acerca pues del quehacer del artístico, de una sociedad, en esos momentos de sus artistas, no solamente de televisión, de teatro, baile, danza, en general, ¿no? Que están en el medio, en cine, qué sé yo, pero no, o sea, tú prendes el programa y en vez de saber qué es lo que fulanito está haciendo en su carrera artística, que es su nuevo trabajo, cómo lo está presentando, cómo se ha preparado para ello, no, es con quién lo vieron saliendo el otro día de tal discoteca, o si iba de la mano de una chica, o si la chica se le cruzó y se le juntó mucho y están juntos, o sea, cosas así, ¿no?
Ni pensar encontrar dentro de la parrilla de programación de alguno de estos canales pues un espacio en el que te hablen de cultura, en el que te digan dónde puedes encontrar una exposición, dónde puedes encontrar pues realmente un concierto que valga la pena.
Y hay cultura, y la cultura no siempre es aburrida y fea. Yo creo que el tema de aburrido es un razonamiento que se ha inculcado a la gente, se les ha formado de esa manera. Es como acostumbrarles a comer caca. O sea, te han acostumbrado chiquito a que la caca es buena y es rica y debes de comerla. Entonces una persona crece considerando que la caca es rica y la comida cocida no, esa es fea. Entonces te han programado el cerebro, el wetware, para que eso sea lo bueno y eso sea el otro lo que debería ser, eso es lo malo. O sea, como que te han alterado las cosas para beneficio comercial, por supuesto. Igual, ¿no? Para que puedas aceptar productos de baja calidad, para que puedas aceptar servicios mediocres, para que no te rebeles, para que no reclames. Y cuando algo falle en el sistema, porque todo sistema psicológico tiene errores, es donde vienen los problemas, es cuando existe extremos o solo frecuencia primera, y ese programa y el hecho que estemos acá razonando y discutiendo y protestando por esto, es ya un error dentro del sistema, de ese confabulado psicológico. No deberíamos existir, no deberíamos estar hablando, deberíamos estar aceptando, deberíamos estar acá hablando, por ejemplo, de la obesa, ya deforme señora, porque es verdad, es deforme su cuerpo, Susana Díaz, por ejemplo, deberíamos estar hablando de ella, de su inquilina y de todo, de esa sarta de boludeces. De eso deberíamos estar hablando.
Se casa mañana y se divorcia pasado.
O de la otra mujer que parece un, no sé, un trozo de carne amorfo, andante, y dice que canta música criolla, y también, ¿no? Es igual, y no sé para qué la contratan, francamente. Cada vez que la veo, me da arcadas.
Toda la polémica alrededor de Lucía de la Cruz, Luis Caicho, toda esta gente.
Claro, o sea, eso es lo triste, ¿no? Por favor, o sea, si es que ella es cantante, su mérito debería ser por su arte, por ser cantante, no porque se casa con Chibolito.
Es bueno, ¿no? O sea, te explico. Es bueno también como un desfogue, poder después hacer broma del asunto, todo lo que quieras. Pero no es todo, pues. Es como un plato, le puedes echar un poquito de sal, claro. Pero no vas a comerte la sal y un poquito de caldo nada más, pues.
Claro, no, al revés. Sea, el problema es que ahora eso se ha vuelto parte central de la historia o de tema de noticia de los programas de espectáculos. O sea, es más, hasta creo que el equipo producción, o sea, no es que te sientas y ves qué noticia interesante hay, cómo vamos a entrevistar a esta persona, investigar sobre su vida. No, es a ver, ¿con quién lo ponemos? A ver, ¿qué personaje puede pegar para hacer algún
encanto? ¿Sabes por qué existe?
Crear, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Una pelea y un triángulo amoroso, o sea,
es que
eso se sientan.
La pimienta, yo digo que debe ser para relajar, y acá la pimienta está siendo el centro.
Claro.
O sea, la esencia del artista... O lo importante que pueda hacer el artista, pues ya nadie lo menciona.
No, y ahora los chicos crecen pensando que primero, si sales en la televisión ya eres lo máximo. Segundo, que para llegar a eso, entonces tienes que, si eres mujer, buscarte algún futbolista, ¿no? Algún personaje público y salir con él y que te haga un ampay. Y a consecuencia de eso sales hablando en todos los programas que sí, que yo salí con fulanito, salimos, sí, somos los... Capaz se vieron una vez nada más, ¿no? Pero tienes que decir que han estado con él, ¿no? Y así es como de pronto sale, ¿no? Ya, de ahí a pasarela, sales modelando, ¿no?
El ampay indudablemente es el salto a la fama.
Sí, o sea, eso es lo triste y es lo que se está vendiendo. Entonces, y todos los programas comienzan a caer en lo mismo. O sea, por eso te decía, yo me siento al mediodía, prendo la televisión, al mediodía, que es un programa supuestamente dirigido a mujeres, a familia, un programa familiar, ¿no? Amas de casa ya, las señoras que se quedan en su casa cocinando, trabajando en su casa. ¿Y qué es lo que presentas? Eso, o sea, los chismes, ves a dos, tres bailarinas sentadas en el set, hablando de y peleándose entre ellas, hasta se ha visto peleas jalando de pelos y trompear en cámaras, ¿no? Ya, o llamadas telefónicas, y prendo y escucho que están unas voces, ¿no? Que Florcita le dijo a fulanito y el fulanito está trampeando con otro y dice, ¿qué es esto?
Cosas que en muchas ocasiones, a mi modo de ver, son hasta preparadas.
No, de hecho son preparadas, yo no creo nada de eso.
No puede ser que la farándula esté tan movida todo el tiempo.
Ajá. No, o sea, todo el tiempo pasa algo, ¿no? Nadie es tan ignorante, pues, como para que eso ocurra todos los días, ¿no? Y se sientan encima a exponerlo públicamente y hacer de eso noticia, ¿no? Eso es el primer lugar que ni siquiera se dan cuenta de el terrible papel que hacen al sentarse en frente a cámaras a exponer en lo que supuestamente ha ocurrido en sus vidas privadas, ¿no? Y evidenciando la poca autoestima que se tienen.
Al menos en mi caso, durante muchísimo tiempo vi desde Cuba a Laura Bozzo, y créanme que son programas que luego de elevar o de mostrar realmente qué cosa es la sociedad peruana, vienen a degradar un poco a este país, porque vienes con una imagen totalmente diferente.
Claro.
¿Te parece a veces que son cavernícolas los que están sentados ahí? Bien difícil que alguien, cuando andamos ya transitando el siglo XXI, tenga ese pensamiento tan absurdo que a veces se nos muestra en estos programas.
Claro, de hecho que...
¡Qué cosa! ¡Bueno para nada! ¡Tiene que haber un culpable! ¡Exijo un culpable! ¡Hable! ¿Quién es? ¡O lo mando a fusilar en el acto!
¿Sabes por qué existe esto? ¿Te han puesto a pensar por qué existe y por qué se mantiene? ¿Sabes o no
sabes?
¿De
qué me estás hablando? ¿De estos programas?
Claro, de todo esto.
Es obvio, pues, para mantener a la gente adormecida mentalmente, ¿no? Y poder manipularla. No,
ese es lo que buscan. ¿Pero por qué se mantiene? ¿Por qué existe? ¿Por qué sigue existiendo? ¿Por qué, pese a lo que uno dice, sigue existiendo, sigue ocurriendo? ¿Sabes?
Porque no conviene, pues, que cambie.
Te voy a explicar por qué existe. Sigue existiendo, mejor dicho. ¿Por qué sigue existiendo? Porque la gente que produce esos programas, tanto a nivel subalterno como principal dentro de esas producciones, y encabezado por el mismo dueño del medio, los productores, la gente que trabaja, que actúa, que hace toda la comidilla, toda esa producción, todo ese mar de personas, esa telaraña de gente, pues gusta ya de hacerlo, lo hace con gusto y se ha vuelto experta en hacer eso. Y sabe que eso le genera una retribución. Es como los delincuentes, los ladrones, los choros, los asaltantes. Saben muy bien que si salen a la calle un día, van a robar tantas y cuales carteras, o van a asaltar a tantas y cuantas personas, y van a llegar a su casa al final del día, de la jornada, entre comillas, de trabajo, y van a venir con tanta cantidad de plata. Igual en este caso, sabe muy bien que después de determinado mes de esfuerzo, creando todas estas patrañas para la televisión, todas esas comidillas, independientemente que eso les sirva o no a la sociedad, ellos van a recibir un dinero que les va a servir a su vez para mantener a su familia, hijos si es que los tienen, o seres queridos, para temas de salud, para temas de crecimiento personal, para estudios, etcétera. Por eso lo hacen. Y además porque les gusta hacerlo, porque lo disfrutan haciendo. Ahora bien, hay algunos que no lo disfrutan, pero igual. Ahora bien, ¿por qué no dejan de hacerlo? Porque no se atreven a dejar hacerlo, porque dicen, oye, ¿por qué no haces una cosa así que también podría resultar bien? Porque implica riesgo.
Por eso.
Y hay mucha cobardía. Y no te hablo solamente de arriba, te hablo de abajo también. Y hay mucha cobardía. No, pero ¿para qué me voy a dejar de hacer esto? Es como muchas mujeres que se prostituyen sexualmente en la calle, y le dicen, oye, ¿por qué no dejas la prostitución? Y mira, te vamos a ayudar para que comiences a tejer, por ejemplo. ¿Por qué voy a hacer esta estupidez? Si haciendo esto que siempre hago, yo ya sé que me va a rendir, sé que me va a funcionar y sé que siempre voy a tener clientes que me paguen. Entonces, y en el otro no soy seguro, seguramente no voy a tener a nadie. ¿Me comprendes? Entonces, esa es la circunstancia. Y entonces, ¿dónde debe entrar a tallar aquí? ¿Cuál es la solución? Y lo he dicho antes, el Estado. El mismo Estado tiene también medios de comunicación. ¿Qué es lo que tiene el Estado? Tiene Radio Nacional. Tiene en Onda Media y en FM. Tiene Radio La Crónica, que la tiene abandonada, por Dios. Inclusive tiene una FM que se la cedió extrañamente a Radio Filarmonía. Y tiene el Canal 7, tanto en versión digital como en versión regular. Entonces, ¿qué hacer con eso? Especialmente a través de la radio, por ejemplo, que son medios que los tienen realmente ociosos. Crear, permitir que los chicos de instituciones, universidades, etcétera, o particulares que quieran organizarse, hagan producciones ahí y no les estén cobrando, que sea un gran taller experimental para crear nuevas fórmulas de comunicación para mejorar la sociedad. ¡Pero no! Ponen una vez y puta vez más a los mismos de siempre también ahí. ¿Y Radio La Crónica qué es? ¿Qué es? Un desierto. Ahí estuvimos nosotros en Crónica en 1990 queriendo hacer algo diferente. Pero entra la señora Delfina Paredes, colega tuya, Ana Rosa, actriz, que será muy buena actriz, pero es una basura como persona, y agarra y por decir, porque ella lo dijo, que somos blancos, que somos de raza blanca, teníamos que salir porque éramos pitujitos. Joder. ¿Acaso le estábamos quitando plata? Ella ha recibido un sueldo, nosotros no. ¿Dónde está entonces su sindicalismo? Es pues muy cobarde. Es muy, pues muy cobarde las cosas que hacen. Y ese tipo de personalidad es la que no debe estar dirigiendo un medio. Debe ser abierto, compartir. Pero hay mucho él para mí nomás. La gente que estaba diciendo hace un momento que estaba en otros medios de comunicación haciendo las cosas que tanto estamos criticando ahora, no se dan cuenta que al final les cae como rebote, porque sus mismos descendientes o sus mismos familiares se van a ver a la larga afectados por toda esta basura que ellos mismos están creando y produciendo. Tú dices, bueno, yo no lo veo, yo veo cable. Ok, tú no lo verás, pero otros de tu entorno lo verán, y directa e indirectamente a través de su comportamiento y su razonamiento, el razonamiento que se les va a ir formando, te va a caer a ti. A eso es lo que voy.
Claro, eso tienes razón, ya lo hemos hablado otras veces, que y por eso es que existe actualmente ese pensamiento, pues, de los más jóvenes, los chiquillos que salen del colegio y ni siquiera saben qué es lo que quieren estudiar o algo, y piensan solamente en triunfar, y piensan que triunfar es salir en la televisión, y para salir en la televisión tienes que salir con algún conocido. O sea, así tan primitiva es la idea que tienen ahora de ello, ¿no? Y se ha dado precisamente porque se han formado así, porque si eres un niño y estás en tu casa y mamá está viendo la televisión al mediodía y está viendo a gente chismosa sentada en el mueble peleándose, hablando de sus cuestiones privadas y de que se salieron con tal, entonces crece aprendiendo eso, ¿no? O sea, lamentablemente va creciendo pensando que ese es el debe ser.
Volvemos con Salomón Lerner, el gran presidente de la Comisión de la Verdad, que tanto auspició el señor Valentín Paniagua, que ya se murió este viejito, y también lo siguió don Alejandro Toledo. Bueno, el señor Salomón Lerner, que sabemos que tiene ascendencia judía, no sabemos, no estoy seguro, creo que también es judío, este caballero, pues ha salido a decir que hay que perdonar, pues, ¿no? Y hay que darle una oportunidad a Sendero Luminoso y al Movadef. Sí, hay que darles una oportunidad. Y hay gente que se pregunta, ¿y si él es judío? ¿Y por qué no le da una oportunidad a los nazis y a Hitler? Pues, ¿no? Que le dé una oportunidad a los nazistas también, ¿no? Para que se reconcilien con el pueblo judío. A ver, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Chúpate esa, pues, ¿no? O sea, ahí es lo que vamos a escuchar qué es lo que dice este caballero, don Salomón Lerner. Realmente preocupante, realmente sorprendente lo que ha dicho este hombre, que ha sido primer ministro, por favor, increíble. Y pues, volvemos antes con Ovi Bermúdez. Es Sol Frecuencia Primera, en Extremos, episodio 218. Volvemos.
Imagine que llegar este día, no me apostaría yo toda mi vida, por amarte y por hablarte otra vez. Pero que diablos, ya perdí todo mi tiempo, y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar salir de tu vida y andar solo. Quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Soñarte antes de que lo cerrar, quisiera contarte que no me gustó su final. Antes, hey, hey, hey. Jamás imaginé que llegaría a perderte, llegué a sentirme tan seguro de tenerte. Pero ves mi vida que no fue así. Pero qué diablos, ya perdí todo mi tiempo, y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar corazón no hay. Quisiera llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo. Antes de olvidar, quisiera llorarte una vez más y soñarte.
De ella me pierdes a mí. ¿Qué prefieres?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ya, tenemos una buena noticia, Fonchi por fin reaparece, emerge nuevamente y amenaza con estar con nosotros aquí en el programa. Muy bien. Efectivamente, lo hablábamos antes del corte, Salomón Lerner Gittis. Salomón Lerner Gittis. Dice, además también, el mismo derecho de Fujimori lo tendría Abimael Guzmán. Oye, ese hombre está hablando sendero, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué es esto? El expresidente del Consejo de Ministros. ¿Presidente del Consejo de Ministros ese hombre? Increíble. Salomón Lerner Gittis manifestó su rechazo a la ideología de Mossadeq, así como no, grupo vinculado a Sendero Luminoso y que toma el pensamiento Gonzalo como guía y hoja de ruta del movimiento. Pese a ello, reiteró que es importante plantear una evaluación sobre el tema para que los miles de jóvenes captados por este grupo se desengañen. Ah, ya lo está arreglando, ya. Lerner Gittis reiteró que si el Mossadeq respeta el Estado de Derecho, merece una oportunidad en la vida política. En declaraciones a la televisora ATV Plus, indicó que es consciente que sus declaraciones son impopulares y han causado un impacto en la opinión pública. Ese movimiento ha tenido que ir evolucionando, planteo la discusión, no la negociación. Hay que ver qué lugar ocupa el movimiento que antes asesinó y hoy atrae a jóvenes imbéciles. Realmente es lo que pienso. Hay que ser muy imbécil para aceptar eso. Bueno, hay gente muy imbécil que acepta cualquier cochinada, ¿no? Y acepta cualquier cojudo, o a cualquier cojuda, o a cualquier institución, o cualquier otro. O sea, a eso es a lo que voy, ¿no? A eso es a lo que voy. O sea, viene cualquier idiota y cualquier idiota te mete una idea cojuda y ya se las estás creyendo. Ya hay mucho anhelo, especialmente de la gente más joven, de creer en algo, de creer en alguien. Y como la sociedad, la autoridad que debería ser la que imparta el liderazgo, pues es un liderazgo pues hueco, aunque Nadine Heredia está haciendo su defecto, ¿eh? Y su trabajo. Entonces, pues obviamente vienen estos lidercillos, y ya con Fonchi vamos a hablar también de estos líderes de barro también. Pero en este caso, obviamente también hay otros líderes de barro, como el famoso Mossadeq, y hay chicos pues que se lo creen, que creen que están haciendo patria con eso. Y acá, y sigue hablando, seguimos viendo el tema de don Salomón Lerner Gittis. Y el tema este de el ahora ya ex embajador, muy bien que haya renunciado, porque si no creo que el país entero debería haberlo votado a patadas a este traidor a la patria, el señor, ¿cómo se llama? Lynch.
Nicolás Lynch,
embajador todavía del Perú en Argentina. Ay, 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 perdónanos, Fabiana, por haber tenido a este sujeto asqueroso, traidor del país, como embajador peruano en Argentina, un país tan bonito y tan noble. El canciller Roncagliolo, que ahora le lavan las manos a este hombre, no, el señor canciller. ¿Cuándo lo votan a este hombre, a este viejo? Roncagliolo consideró un hecho menor el escándalo de Movadef en Argentina. Obviamente, pues ahí se nota su tendencia, pues. Este señor es canciller, ministro de Relaciones Exteriores, catalogó como pues, un hecho menor, ¿no?, el recibimiento del ex embajador de Perú en Argentina, Nicolás Lynch, a miembros de Movadef, Sendero Luminoso, en la sede diplomática que encabeza. Consideró que no hubo ocultamiento de información del tema por parte de la Cancillería y brindará la información necesaria si es requerida su presencia en el Congreso. Después ya ha ido al Congreso. No corresponde que la Cancillería esté emitiendo un comunicado cada vez que ocurran incidentes en las embajadas que tenemos por todo el mundo. ¿Perdón? ¿Y dónde está la transparencia? Joder, ¿no tienen una página web? ¿No tienen a tanto huevo triste ahí en el la Cancillería, en Torre Tagle, que podría, carambas, aunque sea, digitar ahí una bitácora de las cosas que están pasando en las embajadas? ¿No tenemos acaso los peruanos el derecho de saber qué pasan en nuestras embajadas? Roncagliolo refirió que su portafolio procedió debidamente y ya ha dado nuevas instrucciones para que se evite todo contacto con representantes de esas organizaciones. Joder, ¿y por qué no lo dio antes? ¿Por qué no lo hizo antes? Dice, el reglamento antiguo dice que todo peruano que acuda a una misión diplomática debe ser atendido. Y lo de Movadef es una situación nueva. Normalmente, para disolver manifestaciones ante embajadas, reciben documentos para no victimizarlos y se disuelvan. Esto debe funcionar de la menor categoría y no a través del embajador. Hay un error que se advirtió y la Cancillería no avala esto. Dice, es tarde, ¿no? En todo caso, si vio que efectivamente había un error, ¿por qué no hizo la sanción? No hizo nada, lo felicitó al hombre. Entonces, obviamente, Roncagliolo pues incurre también en responsabilidad. Y aquí veamos cómo el oficialismo está pues queriendo limpiar a este señor ya de edad avanzada, el señor Roncagliolo. Dice pues, ¿quién dice? El señor Jaime Delgado, expresidente de la Asociación Nacional de Consumidores y hoy congresista de Gana Perú. Este hombre se pasa. ¿Qué dice entonces él? Dice que Nicolás Lynch no le contó la verdad completa al Ministerio de Relaciones Exteriores. Joder, ¿y acaso no tiene en la Cancillería un servicio de inteligencia? ¿No tiene alguien que le informe o que supervise o monitoree lo que están haciendo las delegaciones diplomáticas del Perú en el exterior? No le contó, dice, y por eso que no tiene culpa Roncagliolo. Falso. En declaraciones a la prensa luego de la presentación en el Congreso de Roncagliolo, el vocero de la bancada oficialista Gana Perú, Jaime Delgado, reveló que Lynch le ocultó información al canciller sobre aquel episodio que fue denunciado. El señor Roncagliolo y la Cancillería se enteraron recientemente, cuando todos nos hemos enterado por los medios de comunicación. Entonces no se dio la información, no se conocía de esta reunión, y esa es la razón precisamente por la cual se produjo la renuncia del embajador Lynch. Ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito. O sea, no sabía, perdónenlo. Él no tiene la culpa. Entonces, se nota, pues, que son terrucos.
Claro, eso es lo...
¡Despierta!
Lo triste de darnos cuenta que después de tanto tiempo, porque ha pasado tiempo, o sea, no años, pero nosotros nos venimos a enterar de lo que ha ocurrido, algo que ya hace varios meses se ha dado y que se ha informado, por más que digan que no y que no ha sido completo. La sola información ya debió haber puesto en autos para averiguar qué más pasaba ya, si es que realmente tienes interés y realmente te das cuenta de qué estás hablando, ¿no? Pero no lo hicieron, pues. Y vemos pues luego imágenes vergonzosas a nivel internacional, de esa gente haciendo pintas y gritando en la calle, haciendo arengas, tratando pues de llamar la atención, que es lo que buscaban, y lo lograron al final con el permiso y el auspicio de todos los que han ocultado esa verdad, por más que digan que no tenían toda la información completa.
En mi caso, lo que siento es que se está minimizando todo lo que está sucediendo alrededor de Movadef. Creo que no debía hacerse por todo lo que ha vivido el país con Sendero Luminoso. Ayer incluso la Asamblea Nacional de Rectores confirmaba la presencia de integrantes de Movadef tanto en la Decana de América, la Universidad San Marcos, como en la Villarreal, algo que debía preocupar, y pues siguen diciendo que es algo normal, e incluso el presidente de la Nación decía que no debíamos estar preocupados porque es algo que está focalizado. A mi parecer es algo que está cobrando fuerza, algo que se debe detener, e incluso la Embajada Argentina era la representación del Estado peruano en ese país suramericano también, así que deben hacerle frente a toda esta situación.
Claro, no es algo para minimizar en lo absoluto, porque así fue también como comenzó anteriormente el terrorismo en nuestro país, minimizando la situación, ¿no? Minimizando aquellos foquitos, entre comillas, de gente que aparecía en diferentes lugares de la sierra, y no se les tomó en cuenta hasta que comenzaron, incluso avanzó tanto que para Lima era la ciudad, era como algo que pasaba allá, y no éramos conscientes del daño tan terrible que estaba causando a todo el país, y pasaron años, gobiernos con ese mismo canto, ¿no? De no va a pasar nada, no va a llegar a Lima, en pocas palabras. Era como que estás en tu casa, el presidente, los ministros, todos están acá protegidos, ¿no? Que pase allá. Y no es así, porque el Perú somos todos. Y allá comenzó y allá la sufrieron, y así está, sigue dándose, y nunca se terminó tampoco. Es decir, cuando agarraron a Abimael, si bien es cierto, agarraron a la cabeza de todo ello, igual siguieron habiendo otros que se esparcieron, no solamente acá en el Perú, sino fuera del país, y que luego han regresado. Y sobre todo, hubieron muchos que salieron libres luego, se les dio la libertad, no sé bajo qué criterio, ya, de volver nuevamente a la sociedad con las mismas ideas, porque son las mismas ideas. Y ahora eso de que quieren formar su grupo político y todo lo demás, yo siento que es simplemente una careta para poder tomar el poder y luego hacer lo que siempre quisieron hacer.
E incluso cómo restarle importancia a un movimiento que está detrás de los conflictos sociales que se están generando en el país. En el caso específico de lo que sucedió en la parada, pese a todos los cuestionamientos que existen alrededor de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, tomemos en consideración que ella misma ha dicho a los medios de comunicación a nivel nacional que Movadef estaba detrás de esas acciones que habían tenido lugar.
No lo dudo. Cada vez que hay algún movimiento de esa naturaleza, algún conflicto, siempre encontramos integrantes de Movadef inmersos, ¿no? En las huelgas, en las situaciones más fuertes y más críticas en las que se ha dado en el país, de pronto te das cuenta que hay infiltrados, ¿no? Y aprovechando la situación, si es que no las han propiciado también, y se sigue minimizando la situación. O sea, no es posible que se minimice que haya salido públicamente a nivel internacional esta gente haciendo arengas en la puerta de la embajada, haciendo pintas e incluso insultando al mismo presidente del país, de nuestro país, con sus virtudes y defectos, pero hay un respeto, y hay un respeto sobre todo público a nivel internacional. O sea, ¿con qué imagen estamos quedando frente al mundo de un país que luchó y logró, entre comillas, vencer al terrorismo, para que luego de años no se haya hecho nada, y que los niños abran los libros de historia y no se mencione lo que realmente pasó, y ni siquiera sepan quién es Abimael Guzmán, y lo quieran sacar libre como si fuera un gran héroe? Y por eso esos jóvenes que están en el Movadef piensan pues que Abimael era un luchador social, ¿no? Simplemente
el doctor Abimael,
claro, y con todo el respeto del mundo, un asesino. O sea, esa inteligencia, gran inteligencia que tenía, solamente fue usada para poder satisfacer sus represiones y sus traumas, ¿no? ¿Qué traumas pues habrá tenido de su infancia y de sus padres, de su vida, ¿no? De su vida personal, que los plasmó y los representó en todos sus actos, de planificación de muerte de gente inocente. O sea, acá no estaban simplemente rebelándose frente al gobierno o a injusticias. Se estaba ejecutando a gente inocente simplemente porque les daba la gana de mostrarlos así, como si no valieran nada. O sea, un pobre ciudadano de nuestro país que vivía en la sierra podía ser ejecutado, colgado, puesta su cabeza en medio de un pueblo, simplemente porque le tocó pues ser la cabeza que tenía que mostrarse para darle miedo al resto. O sea, crear el miedo y el terror en la gente, eso es luchar por la justicia social.
Es que ciertamente sí, nada que ver con la defensa de los derechos fundamentales, que es incluso el nombre que tiene este movimiento, porque lo que hace es infundir el terror, crear incertidumbre, porque aunque a muchos no le parezca, ya hay quienes se están preocupando alrededor de lo que pudiera suceder en el país con el accionar de este grupo.
Muy bien, y aquí la verdadera cara de nuestro actual canciller Roncagliolo, aquí feliz en una fotografía. ¿Con quién? ¿Con otra mujer? No, con don Adolfo Laechea, nada menos que el canciller de Sendero Luminoso, actual. ¿Y de cuándo es esta foto? Del año 2008. ¿Ah? ¿Qué hay con esto? Ya no se habla mucho de esta fotografía. Ahora aparece esta fotografía en la imagen publicada que publicó el legislador de Fuerza 2011, Rolando Reátegui, en su blog. Él ha señalado que fue tomada en el año 2008 y no ha querido dar detalles de quién la tomó. Legislador fujimorista afirmó que el canciller debe explicar en el Congreso sobre ese tema y no lo ha hecho, ya que en la fecha que se produjo el encuentro ya se conocían las actividades que realizaba Olaechea en el mundo a favor de Sendero Luminoso, grupo genocida, como el financiamiento de acciones subversivas y la justificación de sus crímenes genocidas. Él tiene la oportunidad histórica de presentarse al Parlamento y decirle a todos los peruanos en qué condiciones se tomó él dicha fotografía. Reátegui consideró que una eventual salida de Roncagliolo del gabinete por sus continuos errores no afectaría la posición peruana ante la Haya por el diferendo marítimo con Chile. ¿Qué hace este hombre? ¿Cómo traiciona a la patria? Tomarse o reunirse con este sujeto, Adolfo Olaechea, es evidentemente traicionar a la patria. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso es inaceptable, salvo que sea trucado con Photoshop.
Ahí refleja pues que realmente sus pensamientos, sus intereses son comunes. Y por eso también la defensa y el hecho de minimizar.
Parece que lo han drogado, que lo han puesto ahí drogado.
No, bueno, no se le ve, ¿no?
Parece que le pones bien desnudo a un hombre con una mujer y dice, me drogaron, yo no tuve la culpa.
Bueno, no es
fui al templo, fui a la iglesia y de repente en la hostia me dieron droga. Y por esa razón terminé en un hostal. Por favor. Hereje, pues. Soy bien hereje, hoy día, sí, pues. Bueno, ¿cómo? ¿A ti qué te parece eso?
O sea, ciertamente creo que lo primero que queda es esperar las declaraciones que haga el ministro de Relaciones Exteriores en relación a este tema, pero debe ser todo lo que está sucediendo, lo que se está publicando, e incluso esta foto relativamente reciente, hace tan solo 4 años, pues un SOS para el gobierno, que comiencen a desplegar todo su accionar en materia de inteligencia.
Sí, sí. Y ahora mira, el Movadef elogia a Lerner, lo felicita, lógico, le conviene. Manuel Fajardo, le cayeron muy bien las palabras de Lerner Guiris, que durante la última semana opinó que podría permitir la inscripción de ese movimiento de fachada como partido político. Pero ¿qué es lo que está diciendo Roncagliolo sobre este asunto? Eso es lo que nos interesa saber y aún no encontramos. qué es lo que ha opinado este Roncaiolo sobre este asunto. Bueno, hasta el momento vamos a ver qué es lo que dijo. Vamos a ver, tenemos acá la información. Así es, él respondió preguntas durante 5 horas. 5 horas y media duró la presentación del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncaiolo, ante el Pleno del Congreso. En la sesión secreta, el canciller respondió a las preguntas del pliego interrogatorio presentado por la bancada de Fujimori y dio detalles de la reunión que sostuvo con el ex embajador del Perú en Argentina, Nicolás Lynch, con miembros de MODADEF. A la salida de su presentación, Roncaiolo manifestó que los peruanos se encuentran unidos ante el terrorismo. En la reunión presentó la estrategia de política exterior de su sector para frenar el avance de MODADEF. Añadió que también recibió las contribuciones de los parlamentarios. Sobre la foto que fue mostrada en el blog del congresista fujimorista Ronaldo Reategui y en el que aparece él con el denominado canciller de Sendero Luminoso Adolfo Laechea, Roncaiolo comentó que se trata de una reunión de exalumnos del Colegio La Inmaculada en el que ambos estudiaron. Estamos Domingo García Belaunde, yo y Olaechea, que también es mi promoción y somos 60 personas de esa promoción juntos. ¿Y con eso se acabó? ¿Y con eso se acabó?
Es que no me parece.
Joder, o sea, si era miembro de su promoción, Abimael Guzmán. Bueno, también había que reunirnos también, lógico, ¿no? Mi cuate.
No me parece, pues, realmente que justifique esa imagen lo que ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores, porque no creo que dos personas con un pensamiento diametralmente opuesto, con convicciones políticas e incluso más que eso, porque estamos hablando de personas que ocupan un puesto importante dentro del gobierno, pues que así sencillamente de patas de amigos pues se sienten porque son de la misma promoción. Creo que no es esa la explicación. E incluso nadie debe estar convencido con estas simples declaraciones que, como ya decía, sí, todo va dirigido a minimizar lo que está sucediendo alrededor de MOVADEF.
Claro. ¡Hala, miércoles! ¡Qué tremendo! O sea que se está mostrando, ¿ah? ¿Y por qué no lo sacan? ¿Por qué no lo votan? Ya deberían haberlo votado. O al menos debería renunciar por decoro.
Lo que mucha gente se pregunta, ¿por qué tanta inacción de parte del gobierno central? Sobre todo, o sea, del presidente en sí. O sea, muchos reclaman ya una acción frente a todo esto, ¿no? O sea, mucha contemplación. Imagino tampoco que no es fácil que agarras si tú sacas a alguien, ¿no? Porque tampoco es un gobierno dictatorial. Pero frente a estas circunstancias, o sea, se tiene que tomar acciones y no simplemente minimizar el asunto, decir, oh, qué terrible lo que pasó, vamos a sancionar, y pum, y queda ahí, ¿no? Y no hacen nada, ¿no? Y la cuestión sigue avanzando, porque ahorita pasa esto, de pronto ocurre otra noticia de otro tema y esto queda en segundo plano, lo pasan a segundo plano, entre comillas, ¿ya? Y siguen avanzando y siguen haciendo de las suyas, ya lo estamos viendo, o sea, están inmersos en todas partes, están en los colegios, en las universidades, en las diferentes ciudades del país, precisamente aprovechándose de aquellos que están más desprotegidos, no solamente física, económicamente, sino también culturalmente, porque se están aprovechando de aquellos que están en una situación de inestabilidad total, sin un futuro claro en sus vidas, y se presentan pues como, mira, este es el camino que debes tomar.
Congresistas de oposición emplazaron al presidente Ollanta Humala a que dé de una vez por todas cara y asuma el liderazgo que le corresponde ante la complacencia que muestran algunos miembros y exmiembros del gobierno frente a Sendero Luminoso. Al comentar la última encuesta de Datum para Perú 21, que revela que el 53% de peruanos considera que el terrorismo aumentó desde que asumió el poder y que además ha minado su popularidad. De inmediato la nota. Eso es Extremos, episodio 218.
Creo que aquí, lamentablemente, entran en una serie de contradicciones. Yo pensaba que lo de Lerner, en tu entrevista, dije, ha sido ingenuidad, candidez, estupidez. Pero anoche, Carlos Tapia en una entrevista dice, no, Lerner piensa así. Y lo ha vuelto a declarar ahora Lerner diciendo de que hay que darles una oportunidad. ¿Una oportunidad al terrorismo? Es decir, la democracia tiene que ser necia, tiene que ser boba, para no defenderse contra algo que nos ha causado tanto daño, Beto. Y si estos funcionarios que tienen o han ostentado cargos, Lerner lo ostenta todavía porque nos representan los peruanos en el UNASUR, están con esas confusiones ideológicas o con esas dudas de no saber quién ha sido Sendero y de no marcar tajantemente una distancia, estamos mal.
Estamos mal, pues. Lerner todavía sigue representándonos en UNASUR. ¿Por qué esta gente que tiene una posición diametralmente opuesta a la posición razonable, coherente de la mayor parte de peruanos, tiene que estar representándonos a todos? ¿Por qué razón? Continuamos.
Yo creo que estos funcionarios no representan la política del presidente Ollanta Humala, que les ha salido a decir, y yo espero que salga con más fuerza Ollanta Humala a decirles a todos estos funcionarios que si ellos están pensando en darles oportunidades a Sendero Luminoso, que sigue matando a nuestra gente en el BRAE, que sigue eliminando soldados, que sigue eliminando guardias civiles, que sigue eliminando campesinos de la zona, que sigue causándonos daño, que tiene plata, sabe Dios de dónde, para viajar al extranjero, porque esas movilizaciones no lo puede hacer el partido de Lunes, no lo puede hacer mi partido. Ellos tienen dinero, ¿de dónde? ¿El narcotráfico? Sí, pues. Sí, pero sabemos ya que esto está mezclado, ¿no?, con el narcotráfico.
Ya lo importante, ¿no? Ya lo importante, ¿no? Este cargo de UNASUR va a tener que ser evaluado, porque una persona que está en contra de la política del presidente Ollanta Humala, que nos hubiera gustado verlo en la televisión, salir contundentemente, con todas las cosas bien puestas, es decir, ni un milímetro atrás con el terrorismo, no estamos de acuerdo, y hacer un llamado fuerte. Nosotros necesitamos un presidente líder, necesitamos un presidente que salga y dé explicaciones, necesitamos un presidente que aliente, que estimule. Entonces, estos cargos de confianza, la carrera diplomática es una carrera, pues una profesión, no es el premio consuelo de la incapacidad de alguna caviarada que no hace las cosas bien, son los premios consuelos de la incapacidad. ¿Por qué? Por la falta de respeto a la carrera
diplomática. ¿No? El día de hoy publica una encuesta de la empresa Datum, según la cual el 53% de la población cree que el terrorismo ha aumentado durante este gobierno. Y el 75% opina que Sendero tiene una presencia activa en las universidades. Dicho sea de paso, la aprobación del presidente Humala ha descendido en 3 puntos, es 44% en este momento. Esta sensación proviene de las últimas acciones de Sendero, ¿crees tú? ¿O de posiciones ambiguas o blandengues frente al terrorismo?
Yo digo un poco las dos cosas, pero sobre todo esa situación que hemos, ataques en el BRAE hemos tenido de cuando en vez, pero en este gobierno se han acrecentado, lo de Quiteño, o sea, son operaciones que han sido constantes, permanentes. ¿Qué es lo que dice el camarada Gabriel en la entrevista que le hacen en un medio de comunicación? Mientras que las Fuerzas Armadas se paran en Chorrillos, Las Palmas y la Marina Callao, nosotros nos paramos acá, en la zona de combate. ¿No tenemos claro ese mensaje? O sea, hay una posición clara de las Fuerzas Armadas, del gobierno, clarísima, para enfrentar el terrorismo. 2 meses y medio estoy con una huelga del SUT, del Magisterio, porque el Magisterio está en manos del SUT, está en manos del Comadrep. Hacen lo que les da la gana, porque las leyes, que hay las leyes, no se aplican. Leyes tenemos hasta el cuello. El Premier, el gabinete del diálogo, manda ley del negacionismo, manda un montón de proyectos sobre el tema de las Fuerzas Armadas, pero tiene las herramientas de la ley que el Poder Judicial y la Fiscalía deben aplicar. Pero ¿cómo puede tener una persona, en el caso de Salomón Lerner, que haya sido expresado de esa manera? Y efectivamente también he escuchado la entrevista de Carlos Tapia, donde lo hace por convicción. Entonces, el presidente Ollanta Humala tiene que saberse rodear de otras personas, tiene que abrir la cancha, tiene que llamar a los partidos políticos, tiene que juntarse a escuchar, si no pierde perspectiva, no puede manejar el país solo. En una democracia tiene que hablar con otras fuerzas políticas.
Pareciera, espero que no, que Ollanta Humala con su inacción estaría orientándose a lo que realmente se pensaba de él al comienzo.
Es lo que justamente también se me cruzó por la mente.
En mi caso, me parece que el presidente pues puede tener muy buenas ideas, pero más que todo su accionar se está viendo limitado por lo que los que le acompañan en su gestión están haciendo. En mi caso particular, lo que sí me cuestiono es que Salomón Lerner siga en UNASUR cuando ha sido alguien que prácticamente pues decepcionó al país entero cuando en diciembre de 2011 pues renunció a su cargo de presidente del Consejo de Ministros y luego en su lugar asumió Oscar Valdés. Creo que desde ahí ya quedó un poco expuesta a la luz pública que no era la persona capaz para asumir las grandes tareas, las grandes responsabilidades de este país, sobre todo cuando se estaba hablando de un gobierno transformador y de un gobierno que buscaba la inclusión social.
Regresamos con Extremos, episodio número 218, Lima, el Perú y el mundo siguen temblando. En una sola semana, 8 sismos remecen la ciudad de Lima, Perú, y tenemos también sismos de más de 6 grados en la escala de Richter en Guatemala, el sur de México, Chile, Birmania, Tailandia y Canadá. Regresamos con esto y más en Extremos, episodio número 218 en Sol Frecuencia Primera. Y a continuación presentamos la canción estrella de la semana.
Canción estrella de la semana en Sol Frecuencia Primera. PSI junto a Hayuna. Gangnam Style.
Gangnam Style.
Y si vas detrás de ella, me pierdes a mí. ¿Qué prefieres?
Soy gay.
Fascinante.
¿Qué prefieres?
¡Viva, viva los burdeles para todos!
¡Cállate la boca!
¡Upan Tatna Style! ¡Tatna Style! ¡Up, up, up! ¡Upan Tatna Style! ¡Tatna Style! ¡Up, up, up! ¡Upan Tatna Style! ¡Up, up, up! ¡Upan Tatna Style!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Exactamente eso.
Cuéntamelo todo.
Obvio.
Un momento, ¿qué está pasando acá? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es esto, carajo?
Pantagna Style.
Pantagna Style.
¿Le gustó?
¿Qué va a encontrar allá, doctor?
Su destino.
Sentidos.
Frecuencia primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta acá en Extremos, en Sol, frecuencia primera. Les habla Sandro Parodi con 50 kilos menos. Muy bien. ¿No me crees? Ya verás.
No, es que estás hablando de del presente, pues.
¿Ah?
Estás hablando del presente.
Presente, futuro, pasado, es lo mismo. El tiempo es irrelevante.
Bueno, ver para creer.
El tiempo es una imaginación del hombre. La realidad es imaginaria.
Quizás haya querido decir que dentro de unos cuantos años voy a estar presente acá en el estudio con 50 kilos de menos.
En espíritu.
Ay, gracias.
El espíritu, pues no pesa tanto. ¿No dice que pesa gramos? Bueno, continuamos con el programa Extremos. El Perú, Lima, en fin, sigue temblando. Diferentes sismos han ocurrido durante la semana, durante solamente esta semana en Lima, Perú. Los epicentros fueron en Chilca, en las Salinas Chilca, también en Matucana, en Yauyos, en Canta, en varios sitios, y en el Callao, que es el lugar donde más se teme y esperan que no haya sea el epicentro de un megasismo, un superterremoto que remesa la ciudad de Lima como nunca antes en la historia lo hizo. La última vez, en el siglo XVIII, en 1700 y pico, cuando hubo un superterremoto, se dice que el mar llevó los barcos del Callao, pero eran barcos todavía de madera, no eran de acero como son ahora, pero llevó los barcos del Callao hasta lo que es ahora la avenida Elmer Fawcett con Venezuela, es decir, por lo menos unos 15 kilómetros hacia tierra adentro. Un sismo de 6 grados en la escala de Richter remeció la localidad de Aguaitía, en Ucayali, Perú. El movimiento también se sintió de manera leve en la ciudad de Lima. El temblor, según reportó Radio Programas del Perú, RPP, también fue percibido en el callejón de Conchucos, Huaraz, Trujillo, Chimbote, Pucallpa, Tingo María y Chanchamayo. Según señaló el Instituto Geofísico del Perú en su primer reporte, el sismo ocurrió a 45 kilómetros al noreste de Aguaitía y tuvo una profundidad de 146 kilómetros. El USGS, Servicio Geológico de Estados Unidos, indicó que el temblor fue de 5,9 grados en la escala de Richter. Durante la madrugada se reportó otro sismo de 3,9 en la capital. El Instituto Geofísico del Perú señaló que el epicentro fue a 57 kilómetros al sureste de la ciudad de Lima y ocurrió a la 1:57 de la madrugada. Y así han habido muchos sismos esta semana, varios sismos que suman ya cerca de 8 sismos sentidos en la ciudad de Lima por en general la población, es decir, que han sido percibidos durante solamente una semana. Y esto no ha sido lo único, puesto que tenemos también terremotos, así es, terremotos que han ocurrido en diferentes partes del mundo, como el que ha ocurrido en Guatemala, que ya llevas más de 50 muertos, y por si no fuera suficiente, un sismo de 6,8 grados deja ya 6 muertos y 20 heridos
al norte de Birmania, límite con Tailandia, en el Asia. Al menos 6 personas ya han muerto y una veintena ha resultado herida en la región norte de Birmania a causa del sismo de 6,8 grados de magnitud en la escala de Richter, ocurrido el día sábado. 4 muertes se registraron en el distrito de Kayaung-Mayaungu, situado en las afueras de la localidad de Chahuevo, ubicada a 113 kilómetros al noreste de la ciudad de Mandalay, entre los ríos Mu e Irrawaddy. La policía local indicó a la emisora Radio 11 News que al menos 4 víctimas mortales eran operarios que trabajaban en la reconstrucción de un puente. Entonces, y ha habido réplica y dúplica, así es, con otro sismo también, sismo de ocurrido a las 19 horas del día sábado, y lo cual fue 20 minutos después del sismo inicial. ¿Te da risa?
No, no, desde que volteas y casi me caigo.
Es que fanática de los sismos.
No, lo que pasa es que Sandra dice que él quiere que haya un sismo cuando esté conduciendo el programa. Y quiere reportarlo y hasta el final quedarse en el micrófono.
Hasta el final, hasta las últimas consecuencias.
Hasta las últimas consecuencias.
Bueno, como en aquella vez del terremoto que hubo acá y todo Frecuencia Primera lo admitió. Ana Rosa dijo, claro, pues que pare.
Ay, mentiroso.
Pero créeme que sí.
Y te arrodillabas ante mí.
Sí, debe ser impresionante hacer una transmisión y reportar un sismo y llevarle a los oyentes exactamente qué es lo que está sucediendo. Créeme que yo lo haría.
Allá somos, o sea, dos, ya no voy a estar solo.
Yo créeme que en mi vida como locutor haría dos cosas. Uno, transmitir un fenómeno climatológico de esta índole. Y lo otro, yo moría cuando el golpe de estado en Honduras, o sea, ese era mi sueño, poder un día estar desde un helicóptero reportando exactamente qué estaba sucediendo. También me pasó cuando el terremoto en Haití, o sea, que una enviada a la televisión cubana pues reportaba, casi que salía llorando al final de sus reportajes, pero es algo emocionante, es como para no olvidarlo y es vivir a flor de piel, estremecerse uno mismo y disfrutar lo que está haciendo.
No, nunca me olvidaré de esa transmisión especial que hicimos de Frecuencia minutos después del terremoto del año 2007, 15 de agosto. Muy bien, en la ciudad de Guatemala, este tremendo sismo de 7,4 grados de intensidad en la escala de Richter sacudió Guatemala, El Salvador, México, Costa Rica, dejando un número de más de 50 muertos. Así es, los bomberos municipales y voluntarios han dicho que al menos 40 casas se desplomaron en San Pedro de Zacatepeques y en el departamento noroccidental de San Marcos, fronterizo con México. El epicentro del sismo fue localizado en el mar a 24 kilómetros al suroeste de Champerico, en Guatemala, y a una profundidad de 33 kilómetros. Según el diario guatemalteco Prensa Libre, se registraron derrumbes de casas en las localidades de San Pedro de Zacatepeque y San Marcos. En esta última región se desplomó una escuela, 8 personas resultaron heridas, entre ellas estudiantes y profesores. Las comunicaciones telefónicas quedaron interrumpidas y se produjeron cortes de luz. En México, el sismo tuvo una intensidad de 7,3 grados, no es nada poco. Según la agencia sismológica local, el movimiento también se sintió en la capital mexicana, provocando la evacuación de edificios en la zona céntrica sin que se registraran de inmediato víctimas o daños. Dijo, acabamos de tener un sismo, escribió el alcalde capitalino Marcelo Ebert en su cuenta de Twitter.
Realmente de temer para muchas personas.
Duerme. ¿Qué pasó?
Me dijiste que duerma.
Ah, ya. Y me haces caso.
Te tomo la palabra.
Más que todo creo que con lo que está sucediendo a nuestro alrededor es como para estar hasta cierto punto preocupados, y me parece han dejado muchísimo que desear estos simulacros de sismo que se han realizado en el Perú últimamente, porque no ha sido mucho a la participación ciudadana, y evidentemente debemos estar al tanto, siguiendo muy de cerca todo lo que está sucediendo, porque ha pronosticado el Instituto Geofísico del Perú que evidentemente esa gran catástrofe va a tener lugar, lo que no se puede precisar cuándo, y lo que espero es que no le sigamos haciendo caso a algunas rusas que aparezcan por ahí o alguna otra científica que hable de comunicaciones y demás.
Volvemos, esto es Extremos, Fonchi ya se acerca y también para hablar sobre la ley sopa peruana, sopa criolla. ¿Te gusta la sopa criolla, Ana Rosa?
No.
A mí me encantan las sopas, pero no me gusta. Pero me encantaban las sopas cuando no estaba en dieta. Ya voy ya casi una semana sin comer, solamente con el método experimental nunca antes visto en la historia. Nunca antes visto en la historia. Y
pero
creo que
si bajas, vas a ser millonario el creador.
¿Ah? Y esta sopa de la cual vamos a estar dialogando acá en el espacio, ¿qué recuerdo te trae? ¿Te gusta o no te gusta esa sopa?
No, esta es la que vamos a hablar.
Claro.
De ninguna manera. De ninguna manera. Somos completamente en desacuerdo. Volvemos con eso y también caen más sinvergüenzas de la parada, de lo que ocurrió en la parada hace unos días. Han caído más de ellos, pero todavía no caen los principales. Y la municipalidad de Miraflores ahora sí muestra lo que hace con los ruidos molestos cuando están sus fiscalizadores. Vamos a verlo. Y hay algo muy nítido aquí para presentar al respecto. Regresamos. Mientras tanto, viene, ¿cómo se llama? Alejandro Sanz, ¿otra vez? Bueno, Alejandro Sanz viene nuevamente con nosotros en el programa En Extremos, episodio número 218. Volvemos.
Amiga mía, no sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, yo también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Y un día, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligente a mi sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, me sale un cuento infinito. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo, amiga mía. A ver si uno de estos días por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos. Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. No sé, solo vives por él, que no sabe tan bien. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel con quien sueña de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. ¿Tú piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, princesa de un cuento infinito.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y estas son imágenes donde de la Rosa, junto con algunos integrantes de Al Fondo Hay Sitio, presentándose en el gran show ocurrido hace cosa de 24 horas, este programa Prime Time también de América Televisión, de la señora Gisela Balcarce, pero no veo a Ana Rosa.
Falta la canción de ahí, está saliendo.
Ahí
está saliendo.
Ajá.
Opan Gangnam Style.
Él es el que hace de padre Manuel. ¿Cómo se llama el actor?
Fernando Bastoy.
Y acá sale el que hace de... Casi no se te vio.
Y lo importante son Arelis y su competidor, pues.
Ah, ya.
Se supone que ellos son los que están en...
¿Y cuál fue el error? ¿Por qué perdieron?
No, es por votaciones. Es votación del público, no es este...
Ya.
No es jurado.
Bueno.
Y ahí quien hace más campaña.
Y pues, no les gustó entonces lo que ustedes bailaron. ¿Y el otro que bailó?
También bailaron una música coreana.
Están muy de moda eso de los coreanos, ¿eh? A pesar que lo tienen pequeño, ¿eh?
Sí,
y ahora sí aprovecha, ahora aunque le preguntas a Fonchi lo que tanto quieres preguntar.
Ah, ya, perdón, me has hecho acordar.
Sí, pues. ¿Podrás? ¿Podrás? ¿Ah? Yo lo dudo.
¿Por qué? Es alguna pregunta genérica.
Muy bien, y ahora sí, Fonchi está con nosotros en el programa y dale la bienvenida a Juniel también, Fonchi, quien se una a partir de hoy, dice que se una a partir de hoy al equipo de Extremos. Bienvenido, Fonchi, al programa.
Hola, Sandro, ¿cómo estás?
Te habla lo que quedó de Sandro Parodi.
Encantado de estar en un episodio más de Extremos. Muy contento de poder estar acompañándolos, a pesar de que es una hora inusual para mí, pero muy contento, y quería empezar felicitando a Ana Rosa, a pesar de que ya lo hice personalmente por teléfono. Quería felicitarla pues por el éxito de Buenas Noches Mamá y el premio que obtuvo con el himno. Ana Rosa, tus éxitos se sienten también como propios, porque te conozco y sé la calidad de persona que eres, y estoy muy, muy contento y orgulloso de ti. De verdad, felicitaciones.
Gracias, Fonchi. Sí, recibí tu llamada. Estábamos muy contentos en ese momento porque justo nosotros también acabamos de recibir la noticia. Ajá. Y estábamos, ajá, pues pasándolo por todas partes.
Qué bueno. Y cuéntame, ¿cuál era la pregunta que tienes que hacerme?
Ah, ya, no, es que...
Después voy a cambiar de música, entonces. Le había puesto la música de Buenas Noches Mamá, toda así bonita, reflexiva, y ya la pregunta ya es otra música, pues.
Yo lo tengo, para que escuches, escuches el pandino que tengo y que me va a presentar en las redes, así que adelante, Ana Rosa.
No, pero lo que quería preguntar es porque había personas, especialmente hombres, ¿no?
Ya, bueno,
que casi, o sea, en sus conversaciones, en casi todo, la tenían siempre que relacionar con el tema pornográfico, o sea, siempre con sexo o porno, ¿no? Una cosa así.
Ajá.
Porque, o sea, ¿qué es lo que pasa en sus cabezas? ¿Qué es lo que está ocurriendo que siempre...? O sea, varias veces me he encontrado también con amigos, o sea, bromas, todas sus bromas relacionadas al porno, al sexo.
Mira, a la Rosa, la respuesta es relativamente sencilla. Por lo general, uno habla o sabía de lo que es. Es decir, una persona que se siente, por ejemplo, discriminada, es un discriminador en potencia. No, hace bromas con respecto al color de la piel, hace bromas con respecto a las razas, es porque él se siente mal. Una persona que habla mucho de sexo es porque está teniendo un problema a nivel de intimidad, ya sea por inseguridad de que algo está funcionando mal, de pronto no está teniendo erecciones adecuadas, no está esperando, no está soportando el tiempo suficiente como para lograr que su cabeza llegue al orgasmo y de repente se le escapan algunos disparos antes de tiempo. Pueden ser muchas razones, o simplemente tiene dudas sobre su sexualidad, o está confundido. Entonces estas personas suelen, yo no sé si tú viste una película extraordinaria que se llama Belleza Americana, American Beauty, ¿no? En esta película, uno de los personajes secundarios es el padre de un chico, y este hombre es militar, y es excesivamente machista. Y llega un momento en que ya no aguanta más, se le rompen lágrimas y afirma su homosexualidad, ¿no? Y era un hombre que se burlaba de los homosexuales y los miraba mal. Entonces, por lo general es una compensación a una, por lo general, puede haber gente pues que esté pasando por una etapa en la que le gusta mucho la pornografía y solo habla eso, pero en la mayoría de los casos es por una deficiencia en el tema al que acude cada rato, ¿no?
Ah.
Pero no siempre.
No siempre. Es un 99.9%.
Y entonces, ¿cómo explicas, Ponchi?
Te sientes nervioso, Sandro, ¿qué pasa?
No. Yo no, a la Rosa, ¿y cómo explicas entonces que hay gente que a cada rato habla sobre fútbol, por ejemplo? Y tú hasta quieres hablar de cocina o quieres hablar de política, todo es sobre, lo relaciona al fútbol. ¿Por qué?
Porque es frustrado, probablemente.
¿Perdón?
Los grandes, es un futbolista frustrado, probablemente. Los grandes comentaristas de fútbol, todos en sus memorias tienden a comentar en algún momento que ellos soñaron con ser futbolistas, pero nunca tuvieron toda la habilidad, entonces se dedicaron a criticar o a comentar partidos, ¿no? Siempre hay este juego psicológico, no en todos los seres humanos, reitero, en la psicología no se puede generalizar nada, pero sí la gran mayoría de personas tienden a bromear de cosas o hablar mucho de cosas que están careciendo o que desearían, ¿no?
Claro, ¿no? Porque, o sea, a veces uno conversa con amigos, bueno, y comienzan a hacer ese tipo de bromas, o también hay los que siempre se están haciendo los afeminados, por ejemplo, ¿no?
Así es.
Todo el tiempo bromean con eso, ¿no? Claro, supuestamente, ¿no? Tú los ves y sabes que no lo son, sino que les gusta jugar con ese tema, pero eso ya cuando juegan a cada rato, tú dices, juega cada rato con eso, no tiene otra broma.
Así es, lamentablemente es un tema recurrente y suele ser parte del inconsciente que está hablando, ¿no?
Y es muy común, ¿eh?
Ah, sí, muy común.
Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que es muy común eso también?
Claro, Sandro, mira, con la nueva ley que se está aprobando en los Estados Unidos del matrimonio gay, están habiendo casos de gente que está saliendo del closet, pero en cantidades industriales. O sea, los porcentajes que se consideraban desde el estudio de Kingsley, allá por los años 60, 70, el porcentaje de homosexuales era del 20%, ahora se está pensando que puede llegar a ser hasta del 50%. Es decir, de cada dos hombres uno tiene tendencias homosexuales. Y no quiere decir que sea homosexual y sea una pareja homosexual, sino que de repente está casado, tiene hijos, pero su orientación sexual es la homosexualidad, ¿no?
Bueno, en mi caso yo sí sé lo que amo y sí sé lo que me gusta. Y te puedo asegurar, absolutamente que son mujeres. Y cuanto más, mejor.
Así es. No lo dudo. Yo te conozco, Sandro, y yo sé que eso es cierto.
Aunque...
Así que vale la aclaración.
Pero ya tienes barba, ¿no, Fonchi?
Así es.
Adelante, Fonchi, me has hecho reír, que estaba... Empecé
qué bueno, triste, Santito. Pero, en fin. Qué bueno, me alegro mucho. Sandro, hacer un comentario muy rápido, lamentablemente tengo un compromiso y no voy a poder explayarme tanto como siempre me gusta hacer con ustedes. Hacerte un comentario sobre este video que tuviste la gentileza de enviarme, en donde hay un testimonio de un joven... que ha pasado por una serie de peripecias sexuales en su vida enorme y que ha terminado entregando su vida a Cristo y ahora hace apología a que la homosexualidad se cura. Este era un chico que...
Se llama y se dice a sí mismo ser ex-homosexual.
Así es. Cuando no existe ese concepto de ex-homosexual. Es algo así como decir yo soy un ex-hombre. No, tú te puedes operar, puedes poner cortarte el pene, puedes incluso crearte una vagina, pero la realidad es que no deja de ser hombre. O sea, tus cromosomas, tu genética te hace hombre, ¿no? Entonces, tampoco hay el concepto de ex-homosexual. Sobre todo en un caso como este, Sandro, este chico es digno de una película hindú, ¿no? La historia de este chico pasó por violaciones, no solamente sexuales, sino físicas, psicológicas. Este chico termina yéndose a Europa a operarse, se convierte en una mujer, como el caso de Namín Timoico, acá en el Perú. Él en Europa se prostituye, tiene que vender su cuerpo por ganar dinero, regresa al Perú y se entera de que, o escucha que alguien comenta de que una persona con tendencias homosexuales, con actitudes o acciones homosexuales, está condenada por el Antiguo Testamento, ¿no? Y es increíble cómo este chico se entrega a una iglesia y retrocede absolutamente en todas sus actitudes, ¿no? Empieza a vestirse como hombre, que se ve horrible, por cierto, mejor se le veía de mujer, y al final esta iglesia, si así se le puede llamar, lo utiliza como una campaña de marketing viva del poder, entre comillas, que tiene Jesucristo para cambiar a las personas y salvar sus vidas, ¿no? Cuando yo creo que este chico está bastante lejos de ser salvo. Es un video interesante. Yo he visto, te comentaba, afiches de las conferencias que está dictando esta persona. Y lo que yo quería comentar, Sandro, basándome en lo que acabo de contarle a los escuchas, este caso que espero el material lo puedas colgar en la web, es que yo como psicólogo atiendo a muchas personas con tendencias homosexuales, personas que han hecho lo posible por sentirse hombres, por estar con mujeres y han fracasado, y el sufrimiento no viene de su decisión, sino de sentirse condenados al infierno eterno, ¿no? Por Dios, por la Iglesia Católica, por muchas otras iglesias. Hay incluso en esta película Bruno, de Sacha Cohen Baron, hay pastores que supuestamente se han especializado dentro de una nueva rama de la teología que es inventada por el hombre, porque Dios en ningún momento habló de una rama así, que es cómo convertir a los homosexuales en heterosexuales, ¿no? Y Sacha Cohen Baron hace una extraordinaria burla
de lo ignorante que es esta gente y de cómo lamentablemente tienen tanto éxito en un mundo tan confundido, ¿no?
Mira, hasta nosotros hemos comentado en el video de ese YouTube y hay una señora, parece, se hace llamar Madre Sol 26 y dice: ¡arrepiéntete, Satanás! Estás hablando a través de Frecuencia Primera. ¡Arrepiéntete! ¡Que Dios te reprenda, Satanás! Por utilizar ese medio para decir lo que dices. O sea, para decir lo que hemos dicho, ¿no? Que nos parece incoherente. Nos parece que lo están utilizando ese muchacho. Me parece patético. Me da dolor todo lo que le ha pasado. Y peor todavía, cómo lo están utilizando. Ahora él cree que es feliz así. Bueno, en realidad, ¿qué es la felicidad? Si caramba, también es polémico. Si a él le da felicidad, realmente felicidad, aun cuando está engañado, o puede estar engañado, estar en esa agrupación y dar esos testimonios, y así él se siente realmente realizado y feliz, aun cuando esté engañado, pues entonces déjalo que sea feliz así, ¿no? O sea, más vale, aunque sea como tú dijiste, la vida es un mar de sufrimientos con islas de alegría o de felicidad. Si ese mundo engañoso le da, aunque sea, joder, un puto segundo, un minuto de felicidad, entonces está muy bien, ¿no?
Claro que sí. Lamentablemente, Sandro, tengo que contarte que la mayoría de casos de estos, yo ojalá pudiéramos seguir el rastro 5 minutos más. En 5 años ese chico debe haber regresado a las calles a prostituirse, de pronto a drogarse y de pronto a sentirse más condenado que nunca por haberle fallado a Dios. Porque lo que él siente en este momento, Sandro, es una rama que lo lleva a querer regresar a su vida iniciática, ¿no? De ser hombre. Pero la verdad es que él se siente mujer y está negándose eso. Como tú dices, si él es feliz, y yo que me encantaría que fuera feliz el resto de su vida, así está engañado, excelente. Pero lo más probable es que sea un fracaso más, un caso más de un chico que termine tirándose de un puente, metiéndose un balazo, porque realmente el peso de la palabra de Dios en algunas personas es muy fuerte. Y creer que estás condenado al infierno te puede llevar, pues, a un sufrimiento indescriptible, ¿no?
Muy bien, Fonsi. ¿Qué más nos cuentas?
¿Perdón?
¿Qué más nos cuentas? No, Ana Rosa tiene acá algo que comentar.
No, Juanchi, quería preguntarte algo, ¿no? Precisamente hablando del tema homosexual, ¿cómo se puede saber si una persona, porque por ejemplo, de pronto ves a alguien que se le ve perfectamente heterosexual, ¿no? No hay nada, y de pronto sí lo es, sí es homosexual. Pero también hay casos en los cuales ves a alguien que aparentemente tiene, o sea, tu primera impresión sería, ay, debe ser gay, porque lo ves muy delicado, o con
amanerado
y todo lo demás, pero de pronto te dicen, no, pero sí le gustan las mujeres, o sea, por decirlo en el caso de un hombre, ¿no? Que dice, sí, soy heterosexual, sin embargo, su comportamiento muestra otra cosa, ¿no? ¿Existe alguna represión o no es necesariamente que por ser amanerado tenga que ser homosexual?
Por lo general, el amaneramiento tiende a ser un indicador, pero no se puede generalizar, no se puede decir, ah, si es amanerado es homosexual. Hay mucha gente que por ser delicada, lo que se llaman los dandies, ¿no? Gente muy metrosexual, que se preocupa mucho por su físico, que de pronto pues es muy delicado el momento de hablar, de expresarse, de conducirse por la vida, puede ser pues aparentemente algo afeminado, pero no necesariamente es así. Pero sí, la mayoría de casos lamentablemente sí lo son, ¿no? La mayoría de casos lo son. Cuando, como se dice, cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Son menos los casos en donde la persona es amanerada y es heterosexual que los casos en donde la persona es amanerada y efectivamente pues termina siendo homosexual, ¿no?
También hay un viejo dicho cuando dicen solterón maduro.
Así es, así es.
Porque también, por ejemplo, se ven muchos casos de hombres, ¿no? Que tú los ves, que no les conoces pareja alguna.
Sí, pues.
Ya, pero sin embargo, tampoco, o sea, ni una ni la otra. O sea, tampoco se haya mostrado interés en otro. Entonces, ahí qué cosa pasa, ¿no? O sea, no está ni con uno ni con otro.
Claro, o tuvieron una relación con una mujer y luego nunca más, con, ¿no? Claro. Ni con hombres ni con mujeres. Entonces, sí, pues hay algo ahí que está pasando o que pasó, ¿no? Que sucedió y lo más probable es que haya sido alguna experiencia negativa y no quiere decir que la persona vaya a convertirse en un homosexual. De repente, simple y llanamente, ya no quiere compartir su vida con una mujer ni con un hombre. No quiere vivir su vida tranquilo, con relaciones esporádicas, furtivas y de esa manera sí es feliz, como decía Sandro, en buena hora, ¿no? Así es.
Sí, acá Yuniel quiere preguntar y saludar.
¿Cómo no? Hola, Yuniel, encantado. Yuniel es, escucharte.
Yuniel es cubano y está residiendo acá en Lima y se está unando, según dice, al equipo de Extremo.
Ah, qué lindo, bienvenido, Yuniel, qué gusto escucharte.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la bienvenida.
Encantado, Yuniel. Ojalá nos vemos pronto. Ojalá viaje para Lima y podamos juntarnos.
Ya, pues.
Qué bueno que te integres al equipo.
Pues cuando estés por acá por el estudio, entonces compartimos todos juntos.
Claro que sí, la sinceridad.
Claro.
Bueno, ¿qué otro tema tienes, Fonchi?
Sandrito, tenía el tema del audio del día que la radio se detuvo.
Sí, que lo hemos comentado al comienzo del programa, justamente.
Sí, que es un audio muy interesante, histórico, decía yo. Como no sé si estás escuchando Luya, sí. Yo lamentablemente ya estoy entrando a esta kermés, ya no puedo postergarla más. Yo me guardo los comentarios para la próxima semana muy rápidamente, Santito.
Ok, Fonchi, cómo no. ¿Ya? ¿El correo donde pueden escribir?
Como siempre, a areja-811@yahoo.e.
Muy bien, y como siempre escuchándote en Estar Enamorado durante la programación, que ahora sí ya tiene nuevos capítulos.
Sí, un fuerte abrazo, disculpa que no pueda acompañarnos más.
No te preocupes.
Saludos a todos ahí en el estudio.
Muy bien, ya. Chao. Gracias. Oye, Fonchi,
sí.
Fonchi,
sí.
Ya voy bajando 5 kilos en menos de una semana.
¿Cómo?
Ya te enterarás el reto, Sandro Parodi.
Me vas a tener que contar, ¿ah? ¿Eh?
Cuando termine de bajar los 60 kilos que tengo que bajar. Gracias. Adiós.
Muy bien, se va, chao, fuera. Se va Fonchi. ¿Qué tanto kermés, caramba? En fin, bueno, pues su gusto. Yo ya, a mí no me atraen ya las comidas ni nada de eso. Pero bueno, hablando de atracciones, aquí está precisamente el testimonio de Fernando Ñaupari, quien pertenece a la iglesia de Betel, que es una organización religiosa evangélica que inclusive tiene canal de televisión en cable y también en Ultra High Frequency en UHF, y tiene varios locales muy bonitos, muy bien organizados. Cada vez hay más iglesias evangélicas en las ciudades. Es realmente preocupante. Por lo que digo, cuánta necesidad de creer. Cuántos, qué pocos líderes existen en esta sociedad. Cuánto ciego camina todos los días por la ciudad. Cuánto ciego. Necesitan alguien que los lleve, que los guíe. Pero tiene que ser alguien que sepa a dónde les va a llevar. Aquí Fernando Ñaupari con su testimonio de su drama y de cómo dice él que Dios, o entre paréntesis, la iglesia de Betel, lo curó y lo volvió heterosexual. Adelante.
Él era la persona más importante en este lugar, hermano. A él le damos toda gloria, toda honra. Yo quisiera entonar esta alabanza que dice: Señor, tú eres la persona más importante en este lugar. Gloria al Señor. Les invito a ponerse de pie. Gloria al Señor. Señor, tú eres la persona más importante. Gloria al Señor.
Señor, tú eres la persona más importante en este lugar.
esto ocurriendo en un penal, en el penal de Urigancho, en Perú. Esto fue hace más o menos un año. Y aquí él va a dar su testimonio. Escuchémoslo.
¡Hace daño! Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos.
Bueno, acá está haciendo una cita bíblica. Vamos a ir a la parte donde él hace su testimonio.
¡De maravillada! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria a Cristo! ¡Él vive por siempre! ¡Él libertó mi vida! ¡Aleluya! ¡El mismo Dios que cambió mi vida en Francia! ¡Él está aquí esta tarde! El libro de Éxodo.
¿Perdón?
No, pensé que habías retrocedido.
¡Qué bestialidad! ¡Oh, gloria al Señor!
Vamos aquí a escuchar la parte del testimonio que él está dando.
¡Que yo reprenda toda confusión que hay en este lugar! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Gloria a Cristo! Fui creciendo en ese ambiente. Mi padre no traía para los alimentos. Mi madre obligada se iba a vender. ¡Gloria al Señor! Y nos dejaba solos de niños. Nos dejaba con los tíos, con primos, que eran ahí donde las familias nos tocaban, me tocaban, me manoseaban. Familiares cercanos, gloria al Señor. Era abusado por ellos. En la escuela a los 8 años fui violado por el profesor. ¿Cómo le podía decir a mi papá, papá, mira lo que me pasó? Si él era un hombre alcohólico, todo lo resolvía con golpes. Yo me callaba. No decía nada, lo tenía guardado para mí. Los alumnos en la escuela comenzaban a fastidiarme, a hacer el sexo con la hora que ellos querían. ¡Gloria al Señor! Yo comencé a vestir con prendas de mi madre. Comencé a vestirme con ropas de mi madre, con sus ropas femeninas. Y la Biblia nos habla en Deuteronomio 22, nos dice, no vestirá, dice, la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque es abominable. Es abominable para Dios. Yo no conocía de esto. Sepa usted que yo no te estoy criticando. Yo estoy hablando de mi vida. Lo que viví lejos de Dios. Haciendo cuánta ignorancia. Gloria a Jesús. Mi madre cuando venía no veía gracia. No veía gracia, no veía broma. Pensaba que todo esto era un juego de niño. Pero es mentira. El diablo estaba destruyendo mi vida desde muy niño. Yo empecé a tomar alcohol de los 12 años. ¿Por qué? Porque me volvía rebelde para con mis padres. Porque solamente conocí el golpe, el maltrato. El lío, golpe, como golpeaba a mi madre. Muchas veces con sed de venganza de pegar a mi padre. Veía que él era tan malo. Muchas veces se le hacía podrir los orines por 2 semanas. Y cuando hacíamos algo nos hacía tomar orines podrido. Gloria al Señor. Qué niñez tan dura tuve. Gloria a Cristo. Vivimos lejos de Dios. Cada vez yendo a esas fiestas costumbristas, fiestas paganas. Gloria al Señor. A los 12 años empecé a probar alcohol. A los 12 años estaba frecuentando los prostíbulos de la Aurora. ¿Qué hacía un niño metido en ese lugar? Oh, espíritu de homosexualismo, tomaron control de mi vida. Gloria al Señor. Quiero leer el pasaje de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 9. ¿No sabéis que los injustos heredarán el reino de Dios? No os engañéis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores entrarán en el reino de Dios. Yo no conocía este pasaje, yo no conocía la Biblia. Éramos católicos, pero nunca habíamos escudriñado las Escrituras. Lejos de Dios, ciegos, perdidos, como ese endemoniado gadareno, perdido por los montes, andaba por los sepulcros, haciéndose daño, lastimándose. Mi padre a los 13 años me botó de la casa. Yo no quiero homosexual en casa, me dijo. Y muchas veces hemos sido botados por nuestros padres. Muchas veces hemos sido botados por nuestros hogares.
Pero la Biblia dice, si tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Oh, Cristo vive por siempre. Cristo vive por siempre. Encadenado a la esclavitud, a los 13 años de los prostíbulos, llegaba a mi casa a las 5 de la mañana. Ya sabía que me esperaba el golpe, pero yo decía, un rato va a ser el golpe, va a pasar, va a pasar el golpe. Seguía haciéndome, tomando alcohol, metiéndome cada vez en el pecado. Mi padre me botó de casa a los 13 años. Yo vine a Lima a los 13 años, fui a vivir con una madrina, gloria al Señor, pensando que mi vida iba a cambiar. Muchas veces queremos irnos a un lugar, trasladarnos a otro lugar, pensando que nuestra vida va a cambiar. Pero no es así. No es así. El pecado te seguirá donde vayas. Si tomas un avión, te seguirá el pecado donde vayas. Porque todavía estás encadenado. Todavía estás atado. Gloria al Señor. Yo pensando que va a cambiar mi vida, dije, va a cambiar mi vida, me vine a Lima. Pero ¿qué pasó en esa casa? Me hicieron trabajar como un empleado sin sueldo. 2 años limpiando, planchando, cocinando, para ganarme un techo, gloria al Señor. No tenía ni para una sandalia, no tenía para ropas. Mi madre venía muchas veces de la Oroya, me traía ropa, me compraba, me daba un dinerito. Y cuando llegaba a la Oroya, mi papá golpeaba a mi madre en su celosía. Y todas esas cosas fueron calando en mi vida. Odio el resentimiento, sed de venganza. Odio a la sociedad, odio a la gente, porque era marginado, era insultado, era muchas veces apedreado, era escupido, gloria al Señor. El diablo estaba haciendo lo que él quería con mi vida, pero yo estaba ciego y todo lo veía algo normal, lo veía gracia. Era una apariencia, era careta que mostraba, porque cuando estaba en casa solo lloraba de la manera como era tratado, gloria al Señor. Yo decidí salir de ese lugar, gloria a Cristo. Yo no terminé los estudios, solamente cursé primaria, quinto de primaria, y nunca más toqué un libro, nunca más volví a escribir, gloria al Señor. Salí para el centro de Lima a buscar un trabajo porque necesitaba trabajar, gloria al Señor. Comencé a trabajar en un bar. En ese bar atendía a los hombres ahí, alcohol. Y los hombres venían y comencé a prostituirme con los hombres ahí, gloria al Señor. Comencé a atar mi vida cada vez más al pecado, cada vez más a la esclavitud. ¿Y quién me iba a libertar de esto? ¿Quién me iba a salvar de esto? Conocí homosexuales que se prostituían por la Plaza San Martín, por el Parque Universitario. A los 16 años yo vestía ya por completo de mujer, porque desde muy niño vestía de mujer. La cabellera ya me crecía, ya usaba hormonas, mi cuerpo se estaba deformando. Mi cuerpo se estaba deformando en un cuerpo de mujer, gloria al Señor. Gloria a Cristo. Comencé a prostituirme por las calles de Lima. Muchas veces en las comisarías, muchas veces tirado en el suelo, gloria al Señor. Lo único que decía es, ¿a qué hora voy a salir? ¿Cuándo voy a salir? El dinero que estoy perdiendo de ganar, ¿cuántos clientes estoy perdiendo? Solamente eso era lo que pensaba. Nunca me imaginaba, nunca decía, Señor, yo no quiero hacer esta vida. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Cristo! Muchas veces en la prefectura, muchas veces ahí por un mes encerrado en la prefectura. Yo sé lo que es estar, hermanos, encerrado. Yo sé lo que es estar en la prisión, gloria al Señor. Pero Cristo rompió esas cadenas, gloria al Señor. Si tú estás aquí, hermano, si tu alma es libre, gloria al Señor. Porque vas a encontrar la paz aquí adentro si conoces a Cristo. ¡Qué ignorancia! ¡Qué ceguera espiritual! Poder ir a pedir a alguien que nos ayude para hacer prostitución. Es cierto que el diablo nos da esas habilidades. El dinero no te va a dar la salvación, tenga lo que tenga. Homosexualismo. Al hermano Miguel de Jesús de Puerto Rico, me dijo que estaba en Estados Unidos y Dios cambió su vida de este hombre. Yo me amargué, yo me molesté. Le dije a mí, ¿qué me importa? Ese es un homosexual. Yo soy una mujer. Que Dios reprenda toda mentira del diablo. Tal vez el diablo te está haciendo creer que eres una mujer.
Bueno, ¿qué les parece? Hemos escuchado una parte, porque el testimonio es mucho mayor.
No, lo que estaba viendo pues es que evidentemente pues ha tenido una vida demasiado, hasta por momentos me parecía increíble todo lo que contaba. Lo veo y sigue teniendo rasgos pues afeminados, ¿no? Parece una, o sea, no se le ve ni hombre andrógeno, ni mujer. Ajá, un aspecto andrógeno. Y me atrevo a compartir lo que dice Fonchi de que esa me ponía a pensar, ¿qué pasa si aparece a un hombre y se enamora de él ahora? O sea, porque no va a dejar de gustarle. O sea, puede aparecer alguien, no sé, o sea, y la trae y debe estar pensando, eso es pecado y atormentándose más, ¿no? Y qué tal si se enamora de esa persona y va a seguir en esa situación así de tormenta, de negarse a un sentimiento, porque así como está, no creo que tampoco le atraiga a una mujer.
Al menos en mi caso, soy del criterio que es una persona que ha llevado una vida llena de tormentos. Por un momento cuando veía las imágenes me parecía, bueno, sencillamente fue alguien incomprendido y no sabía ni lo que quería en la vida. Pero creo que esa no era la opción, no era la solución. Y me quedó demostrado cuando habla del bar, o sea, dice que regresa y, o sea, qué casualidad que vuelves a lo mismo, vuelves a prostituirte con hombres. Sí, habías vivido esa parte como algo negro, como algo gris. Y luego pues lo retoma e incluso habla de la necesidad de clientes y demás. Me parece que sencillamente es alguien que se ha entregado a la iglesia y ha querido ver en eso la salida a sus problemas. Coincido con Fochi también contigo, pero el tiempo dirá. Creo que es un chico al que estarán siguiendo y veremos qué pasa, cuál es el resultado. De todas formas, mi postura, que cada cual viva la vida a su manera, pero nada de mentiras, nada de escudarse detrás de fachadas, y tal vez esta sea la situación.
Claro, ahí lo triste o lo pecaminoso, diría yo, al margen de lo que le pasó, porque eso ya no era voluntad de él, ¿no? De niño, ¿no? Que lo hayan violado, es el haber escogido el camino más fácil para desfogar sus represiones, ¿no? Que fue la prostitución, el alcohol, los vicios. Bueno, eso sí dependía de él y también el cambiarlo, ¿no? Pero si ya, bueno, su naturaleza lo lleva hacia la homosexualidad, yo dudo mucho viéndolo de que haya cambiado eso. Lo sigo viendo como una fachada, o sea, yo sigo viendo ahí a alguien con tendencias homosexuales.
E incluso, no sé si te parece, a mí me da la impresión de una persona sufrida.
Sí, o sea, no es feliz.
Alguien que como quien dice se castiga, no dice su verdad, digamos, con una alegría, con,
claro, ¿no?
con felicidad.
O con tranquilidad de decir, ya, ahora estoy siendo quien quiero ser y soy feliz y soy digno conmigo mismo y con los demás.
Estoy siendo lo que tengo que ser.
Claro, ajá, ¿no?
Así,
y lo dice con
sufrimiento. Lo que quiero ser.
Así se siente, o sea, ni siquiera estamos hablando de una persona que dice, desgraciadamente ese fue mi pasado, pero hoy conozco una nueva vida. Ajá. O sea, era de esperar a alguien renovado y sin embargo, pues prácticamente llora. O sea,
claro, aceptándose a sí mismo, pero aceptando, o sea, no solo significa que te aceptes a ti mismo, sino que aprendas a vivir tu realidad con dignidad, con la mayor tranquilidad, sabiéndote libre espiritualmente en el sentido de que ya no te haces daño a ti mismo ni haces daño a los demás, pero así te sientes feliz como eres.
¿Hubieron santos homosexuales? Gran pregunta.
Probablemente, no lo sabemos.
No tengo idea. Lo que sí sé es que...
Porque veo que no es incompatible una creencia religiosa muy fervorosa con la homosexualidad.
No, para nada. O sea, lo que sí creo, desde los inicios mismos de la sociedad, el homosexualismo ha estado.
Muy bien, vamos a regresar. Hay mucho más todavía en Extremos. Viene la ley sopa al estilo peruano. Viene este otro tema terrible. Recuerda, no sé si recuerdas, Ana Rosa, este muchacho, este empresario en Miraflores, que por defender a su enamorada mató a unos delincuentes. Ahora el Ministerio Público lo acusa y han abierto instrucción penal a este hombre y es probable, muy probable, lamentablemente, que termine tras las rejas. Y conchudamente los familiares de esos delincuentes que lo asaltaron y maltrataron a su enamorada, piden justicia. ¿Qué tal ostra? ¿Qué tal ostra? Viene esto y más en la penúltima parte de Extremos, episodio número 218 en Sol Frecuencia Primera. Se acerca la Navidad, efectivamente. Ya están sonando, viéndose algunos arreglos navideños en diferentes partes de la ciudad. Siempre les gusta adelantarlo. Y nosotros aquí presentamos la primera canción de Navidad de la temporada. Sweet Martin. Es Navidad.
Ya se escuchan las canciones entre luces y colores. Es Navidad. Y los niños van sonriendo.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Primera.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio 218. Ana Rosa tiene una presentación de teatro y se excusa por no estar en lo que sigue del programa. Está muy molesta. Ha tirado las cosas acá. Mira como acostumbra hacer. Y en fin, bueno, Jessica Díaz va a reemplazarla en lo que queda. No ha venido tampoco. Bueno, en fin, va a dar sus estrenos a continuación. de manera atípica, puesto que después de sus estrenos todavía queda un cachito de programa. Ahora sí. ¿Sí? Ya está, sigue danzando todavía igual que ayer. Muy bien. Y aquí va a presentar sus estrenos compungidos, dice, porque se tiene que ir antes de la hora del estudio de extremos de Sol Frecuencia Primera. Muy bien, Ana Rosa, adelante entonces.
No, atrás, todavía. Espera un ratito, estoy ordenando.
Muy bien. Está Ana Rosa haciendo su trabajo aquí en el programa. Muy bien. Mientras, no sé, ¿qué te ha parecido sobre el programa, Adriel, te iba a decir,
Juniel? No, pues, o sea, me gusta muchísimo el programa, sobre todo la variedad de temas. Creo que es un programa, como ya le había dicho anteriormente, va a ser un desafío para mí.
Sí.
Y sobre todo por la variedad. O sea, nos exige estar muchísimo al tanto del acontecer político, también de lo que está sucediendo en materia de sociedad, en el ámbito cultural, al tanto de todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, con producciones nacionales y con una realidad que tenemos que dominar para estar acá. Muchísima preparación, porque es bien dinámico el programa. Así que por ahora lo que puedo decirte es que en el próximo programa, en la próxima emisión, acabo de estar.
Qué bueno, qué bien, bien, muy bien por eso, y felicitaciones por eso. Y entonces, ¿tú cómo lo has notado a Juniel, Ana Rosa?
No, muy bien, me encanta su participación. Hemos podido conversar y hablar y debatir de varios temas a lo largo del programa, bueno, hasta el momento que me estoy quedando. Y de hecho que va...
¿No era a las 16 o a las 4 de la tarde la presentación?
No, tengo dos, a las 15 horas y a las 17.
Bueno, pero ¿no has escuchado esto de que las personas importantes siempre llegan tarde?
Esa es la excusa de los tardones, ¿no? Los responsables.
Toledo decía eso. Pero antes, permíteme contar un chiste.
Ya.
Había un osito sentado. ¿Ya no?
Ya, pues.
Cuéntelo.
Vamos con el chiste, que no nos deje con...
Había un osito sentado. Mejor.
No.
Ya estoy triste. Ya.
Ahora eso no se vale, pues.
No, pues.
Además, los oyentes seguro también se quedan deseosos de escuchar el chiste.
Ya, había un osito sentado encima de un muro. El osito se cayó y se rompió una pierna. ¿Te gustó?
¿No te gustó?
Al osito tampoco le gustó. Ya ves, todo el mundo se ríe.
Bien, continúa en temporada en el Teatro Larco, la obra Qué Tortura, de jueves a lunes a las 20 horas. Lo mismo que Electra Orestes en el nuevo Teatro de la Universidad del Pacífico en Sánchez Cerro 2121, Jesús María, de martes a viernes a las 20 horas. Te Odio Amor Mío en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas. Cenando Entre Amigos también continúa su temporada, la ampliaron hasta la primera semana de diciembre en el Teatro de Lucía, de jueves a domingos a las 19 horas. Una Noche con Groucho en el Teatro Pop, dentro del Festival de las Nuevas Apuestas, de jueves a lunes a las 20 horas. Avenida Q, el musical, solo para adultos, en el Teatro Primer Nivel, en la Avenida Benavides, 2315 Miraflores, de jueves a domingos a las 20 horas. Y llega el reestreno, por tercera vez, de Criadero, Instrucciones para no crecer. Después de tres exitosas temporadas, vuelve Criadero, la obra más taquillera del año 2011 y seleccionada como una de las mejores obras de teatro peruano de los últimos 10 años. Obra de teatro documental en el que tres actrices, Lita Baluarte, Alejandra Guerra y Sandra Requena, nos relatan con humor, pero sin pelos en la lengua, momentos decisivos de sus vidas como madres, hijas y nietas. Esta vez en un nuevo escenario, el Auditorio AFP Integra del Mali, en el centro de Lima, cuatro únicas semanas, del 23 de noviembre al 17 de diciembre. Niños, Piel de Asno en el Teatro de Lucía, los sábados y domingos a las 16 horas. La Vida es Sueño en el Teatro de la Plaza Isil, también los sábados y domingos a las 16 horas. Y finalmente, Feliz Navidad Chimok en el Teatro del Olivar de San Isidro, los sábados y domingos a las 16 horas. Esta semana se estrenó en el cine El Precio de la Codicia, Maureen Cole. Las primeras 24 horas de la caída más grave de la crisis financiera son el momento en el que se sitúa esta historia, desarrollada siguiendo a las personas más influyentes de un banco de inversión. El film toma su nombre de un concepto muy utilizado en el mundo de las finanzas, el margin call, que hace referencia al requerimiento que realiza un broker a sus clientes para que estos aumenten las garantías en torno a sus operaciones de crédito. Escalofrío 2. La historia comienza justo donde terminó el primer film. Bueno, no, para los que vieron el primer film, Yannick, la única sobreviviente del grupo de chicos, consigue llegar a un pequeño hospital en un pueblo. Después de recibir el tratamiento médico pertinente, despierta y se encuentra en medio de la noche en lo que parece ser un hospital completamente vacío. ¿La pesadilla ha terminado o no ha hecho más que comenzar?
Exactamente.
¿Sí la viste?
Sí.
¿Y qué fue? ¿De qué trata la primera?
Ya me olvidé.
Ah, ya. La ventaja de ser invisible. Su argumento gira en torno a un tímido e impopular joven llamado Charlie. ¿Qué pasa?
Nada.
Ya, que escribe una serie de cartas a una persona sin identificar, en las que aborda temas como la amistad, los conflictos familiares, las primeras citas, el sexo.
¡Ajá! ¡Lo sabía!
¡O las
lo
drogas! Supe. ¿Qué? El protagonista tendrá que hacer frente a su primer amor, interpretado por Emma Watson, el suicidio de su primer amigo y su propia enfermedad mental, mientras lucha por encontrar al grupo de personas a la que él pertenece. Y finalmente, Frankie Winnie, película basada en el cortometraje homónimo que el propio Burton realizó en 1984. El experimento científico que lleva a cabo el pequeño Víctor para hacer resucitar a su adorado perro Spark lo obligará a afrontar terribles situaciones cuyas consecuencias son imprevisibles. Debe ser el personaje, debe ser un Sandrito, Víctor, un Sandrito chiquito.
A ver, de todo esto, ¿qué crees que fue lo que más le atrapó a Sandro?
¡El sexo!
¡El sexo! ¡El sexo lo revolucionó! ¡Casi se queda loco!
Hola, retrasé a la llamada de Ponchi. ¡Calle la boca! ¡Calle la boca! Y eso es todo.
Bueno, y hablando de eso, un saludo para mi cofiur Lalo, que está preocupándose por mi cabello, por mi cabellera y mi apariencia, al menos de cabello. Muy bien.
Al menos de cabello. Bueno, entonces me despido.
Y de bello.
Me despido y los dejo a ustedes dos. No estoy huyendo. Tengo un compromiso laboral. Así que me retiro. Y los dejo en buena compañía de Sandro y Juniel. Así es, chao. Bueno,
hasta
la próxima semana.
Ah, ya, ¿vuelves?
Sí.
Yo pues en vivo, ha sido un gusto para mí compartir contigo en esta emisión. Creo que nos vamos a divertir muchísimo, sobre todo porque me gusta la manera en que tenemos la comunicación acá, la manera en que comentamos los diferentes temas. Un lujo para mí estar junto a ustedes. Así que nos volvemos a encontrar la semana próxima entonces.
El programa no ha acabado, por si acaso.
No, o sea,
depende de mí, pues.
La intervención.
Gracias. Entonces nos vemos la otra semana, chicos. Los dejo. Que tengan un buen fin de programa.
Bien, gracias. Y se va Ana Rosa. Más bien, Junir, pásate al cubículo de Ana Rosa. Con tal de que no te confunda con ella. Muy bien, el empresario que mató a maleantes en Miraflores fue denunciado penalmente. Luis Miguel Llanos es acusado por los supuestos delitos de homicidio simple y encubrimiento real. Así es, el colmo. La denuncia fue planteada por la fiscal Isabel Guamán García, quien indica que Llanos Carrillo actuó en legítima defensa imperfecta. Sostiene que el denunciado usó fuerza desmedida contra las víctimas Luis Silva y Sebastián Achante el pasado 27 de diciembre del 2011. Santiago Yancari, el abogado de Llanos, afirmó que la denuncia es parte de una venganza de Guamán. La denuncia llegó en venganza a la queja que hemos presentado en contra de la magistrada. ¡Momentito! Si uno tiene que presentar quejas o recusar a magistrados, pues ellos tienen que darse cuenta que prevalece la verdad y la ley. No por eso, no son criaturas para decir, ahora te jodo, ahora me vengo, te friego. Momentito, ¿dónde está la ley? Por algo así, por su imparcialidad, precisamente han sido nombrados como magistrados. Luis Miguel Llanos se encuentra fuera del Perú, como se recuerda, el empresario trabaja en el extranjero y es un experto en artes marciales. Adelante con la nota. Esto es Extremo.
Pong lo considera autor de los delitos de homicidio simple y encubrimiento real. La fiscal Isabel Guamán denunció al empresario Luis Miguel Llanos, quien el 27 de diciembre del 2011 baleó y mató a dos hombres en Miraflores. La magistrada concluye que lo hizo en legítima defensa imperfecta cuando su pareja era agredida.
Después de haberle disparado, se ensañó, se acercó y lo torturó, ocasionándole más de 10 fracturas craneales.
Mi hermana lo arrolló con el carro, fracturó, le abrió el cráneo como le dio la gana.
Vamos a ver, acá hay un problema con el audio, pero queremos escuchar, y esto, quienes están hablando aquí son los familiares de los delincuentes zampones que tenían la costumbre insana y cobarde de asaltar a la gente, de asaltarles y quitarles el dinero bien ganado con su justo trabajo. Aquí, ahora sí la nota.
Miguel Llanos, quien el 27 de diciembre del 2011 baleó y mató a dos hombres en Miraflores. La magistrada concluye que lo hizo en legítima defensa imperfecta cuando su pareja era agredida.
Después de haberle disparado, se ensañó, se acercó y lo torturó, ocasionándole más de 10 fracturas craneales.
Mi hermana lo arrolló con el carro, fracturó, le abrió el cráneo como le dio la gana. Creo que ni al animal se le mata de esa manera.
Luego de 10 meses establece que Llanos usó fuerza desmedida contra Luis Silva y Sebastián Anchante. Los agredió físicamente, redujo y después realizó 7 disparos, mientras que los atacantes de su enamorada no efectuaron ningún disparo. Sus familias no quedaron satisfechas con la tipificación.
Se le dé más pena como un homicidio calificado, puesto que él planificó prácticamente, porque no solamente le dio un balazo y los dejó ahí, no, solamente que los atropelló, los torturó y ellos aún estaban con vida.
Los protocolos de necropsia de Anchante y Silva identifican decenas de lesiones y múltiples fracturas en cada uno de ellos. La fiscal Guamán determina que no existió racionalidad en la defensa.
Que en ningún momento él actuó en legítima defensa, porque se ha probado que no lo atacaron.
El abogado de Llanos, quien no se presentó ante el Ministerio Público, señaló que se trata de una venganza de la magistrada Guamán.
También hay una denuncia, una queja ante el órgano de control. Pero en venganza eso, a esa queja que nosotros presentamos, la señora fiscal, pese a estar en trámite, formaliza denuncia.
Llanos, quien se encuentra fuera del país, también fue denunciado por la desaparición de pruebas del delito.
¿Qué es esto? Una persona que lo que quiere es hacer valer el derecho. Y está en su derecho, por supuesto, de defenderse. Y ahora le dan todavía micrófono a los familiares de estos ampones delincuentes. Esto no es... Y lloran todavía, lloran, pobrecito. Mi esposo, mi hermanito, lo que diablo fuera, era un santo. No hacía nada. ¡Qué injusticia! ¿Cómo pues?
Me parece que lo que sí no se puede es desvirtuar la institución de la recusación cuando es precisamente para evitar cualquier parcialidad por parte de los jurados. Este caso recuerdo cuando pues se generó titular en los diferentes noticiarios. Hoy vuelve a la polémica. Lamentablemente ahora quien se nos había mostrado como víctima pues pasa a ser denunciado penalmente. No está en el país, pero de seguro lo van a trasladar hasta acá y va a comenzar toda la investigación. Algo lamentablemente cuando debía estar siempre la autoridad, estar la fuerza del lado de las víctimas, del lado de quienes somos hoy víctimas y vulnerables a la inseguridad ciudadana que hay en el país.
Mira, acá hay más información. Permíteme estas hojas que están acá. Con cuidado, por favor. Permíteme, quiero leerla al aire. Quiero leer acá en el programa esto. Continuamos con este tema ya abordado ya en 3 programas sobre el expediente 202-2011 del Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, tercer juzgado, que lo ve la doctora María Rabanal Cacho con esta denuncia calumniosa e injuriosa por parte de este sujeto llamado Jonathan Manuel Flores Aymini contra mi persona. Muy bien. Y acá el asunto sigue avanzando y está en el momento de los alegatos. Esta jueza ha sido recusada recusada y ha rechazado la recusación con una serie de argumentos que no guardan adecuada coherencia. Y por supuesto también ha sido denunciada ante la OMP, donde parece que está protegida. Veamos qué es lo que decimos a continuación, escuchemos. Y al amparo del artículo 364 y siguientes del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, formuló recurso de apelación contra su resolución número 20 de fecha 19 de septiembre del 2012, notificada el 6 de octubre del 2012, que declara impertinente e improcedente los medios probatorios ofrecidos por esta parte a efectos de que el superior jerárquico la revoque en mérito de los siguientes fundamentos que se exponen a continuación. El juzgado no ha tenido en cuenta que no es impertinente, pues responde a imputaciones calumniosas sobre mi perfil de conducta hechas por la testigo de la parte supuestamente agraviada en su declaración ante el juzgado casi un año después de haber rendido mi declaración instructiva. A fojas 58 y 60 se refiere a unas declaraciones injuriosas y calumniosas dadas por una supuesta testigo de la supuesta parte agraviada, siendo que se trata de determinar si soy o no el autor de las imputaciones o agresiones dolosas contra el supuesto e imaginario agraviado y de su abogado contra mi persona durante el proceso, a fin de crear una imagen errada y negativa de mi persona y mi prestigio profesional, a fin de así demostrar que fui el autor de tales lesiones que no produje y que solo existen en la imaginación perversa del supuesto agraviado. En cuanto a la prueba del polígrafo, resulta falso el argumento que no se encuentra contemplado en la legislación, lo cual hemos desmentido con copia de la sentencia dictada por una instancia superior que obra en autos acompañada conjuntamente mediante escrito de fecha 3 de septiembre del 2012. Que en el extremo de la resolución 21, y acá es un escrito que presentó la otra parte, sobre las imputaciones calumniosas e injuriosas de la parte supuestamente agraviada, presentadas en escrito de 24 de septiembre, respondo que si soy dirigente vecinal, tal como se demuestra en autos con nombramiento dado por la Municipalidad Distrital de Barranco, que sí resido en el Distrito de Barranco, y residí también el día de los hechos, lo que incluso es corroborado por el mismo supuesto e imaginario agraviado. Que no he perjudicado a ningún vecino, al contrario, apoyo a cualquier vecino que solicite mi auxilio con la mayor amabilidad y cordialidad que se merecen, razón por la que precisamente fui elegido como fiscal de la Junta de Vecinos. El presunto agraviado, su hermana Silvana Flores Aimini y otros miembros de su familia tenían la insana costumbre de realizar ruidos molestos con sus vehículos, lo que contraviene las normas municipales de sana convivencia entre vecinos, lo que incluso en el colmo del mismo supuesto agraviado acepta en su declaración ante el juzgado. El presunto agraviado y su familia gustan también de amenazar con tener compradas a las autoridades a fin de prevalecer su derecho, entre comillas, de hacer lo que se les place, reaccionando agresiva y amenazantemente cuando se les pretende hacer cumplir la ley y las normas municipales, lo que además, señora magistrado, usted misma pudo comprobar el día de la diligencia de confrontación del 22 de agosto del 2012, donde el supuesto agraviado respondió dos veces, incluso pese a que usted le invocó moderación, que él no denunció ante los dos miembros de Serenazgo las supuestas lesiones que estaban, Serenazgo que estaban presentes, las supuestas lesiones, que tenía, que dice haber tenido y que dice que le ocasioné en ese momento, porque según textualmente dijo dos veces, yo no hablo con los payasos, sino con el dueño del circo. Ese es el tipo, ese es el sujeto, Jonathan Flores Aimini, y sujetos como él son muchos, y ya lo hemos dicho en el programa en muchas ocasiones, y es increíble y es inconcebible que existan entidades del Estado, que existan personas en el Estado que puedan aceptar y tolerar ese tipo de circunstancias con simplemente la dejadez y no hacer cumplir la ley y no observar el fiel cumplimiento no solamente de las normas sino de la ley en conjunto, de razonar los elementos de juicio que existen, de simplemente dejar de ser burócratas y comenzar realmente a trabajar en un cambio profundo y real en el Poder Judicial y en la sociedad peruana. Continuamos con Extremos, esto es el episodio número 218 de Sol, de Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Muy bien, y ya nada, Juniel no dice nada, ya está, ya se volvió mudo.
No, o sea, simplemente no, sí, no, que sí, estaba, no. estaba escuchando la opinión que tiene acá mi colega en relación a este tema, que es muy fiel a sus convicciones, defiende e incluso tiene de cara la documentación que él le muestra y le hace defender su verdad.
Y ahora más, y aquí tenemos precisamente el tema crítico que habíamos comenzado a hablar en el programa, la famosa sopa criolla. Como si no fuera suficiente, los males no vienen solos. La iniciativa que busca crear una propuesta de ley para determinar si los operadores de telecomunicaciones son o no responsables de la piratería en línea en el Perú fue motivo de ciertos comentarios en las redes sociales. Los internautas se pusieron en alerta ante la posibilidad de que se instaure una suerte de regulación del uso del internet en nuestro país. Eric Iriarte, especialista en temas de propiedad intelectual y responsable del proyecto, dijo tajantemente que la iniciativa llevada a cabo por el Ministerio de Comercio Exterior no conducirá a la implementación de una norma similar a la que se pretendía instalar en Estados Unidos, conocida como SOPA. En el Perú no habrá ninguna ley SOPA, aseguró este señor Iriarte. La propuesta de trabajo que viene desde el MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con el apoyo del Banco BID, en el desarrollo del capítulo de propiedad intelectual del TLC del Perú con Estados Unidos en lo que atañe a responsabilidades de proveedores de servicios de internet, explicó el especialista. Hablamos de los proveedores de conexión, operadoras y de contenidos, portales de información, añadió. Según el plan trazado por el MINCETUR, luego de 3 meses de talleres y sesiones en las que participará la sociedad civil, la propuesta del proyecto de ley quedará lista para ser remitida al Congreso para su debate, ¿no? O sea, su arreglo. No se quiere hacer una norma de un solo lado, sino una norma validada por la comunidad, dice. Validada por la comunidad. ¿Y quién es la comunidad? ¿Por qué no nos convocan? Aquí, asegura el especialista, radica la diferencia con proyectos como la estadounidense Ley Sopa. Nosotros estamos partiendo desde cero. Ninguna entidad estatal ha entregado un texto sobre el cual comencemos a trabajar. Se escucharán a los diversos actores para lograr una propuesta que será socializada nuevamente para perfeccionarla con el apoyo de la comunidad. Esta es la primera vez que la comunidad de internet puede participar activamente en el desarrollo de una norma. Vamos a escuchar la conversación que sostiene Eric Iriarte con Ronnie Isla del diario El Comercio vía Google Hangout. Adelante. Esto es Extremos, episodio número 218.
Desde el comercio.p nos encontramos en una nueva emisión vía Hangout, esta vez con el abogado Eric Iriarte, que es un conocido especialista en temas de propiedad intelectual y nuevas tecnologías, para hablarnos de un tema que ha sido la comunidad en las últimas horas en las redes sociales en el Perú, y es la alerta de que podría estar preparándose una sopa, una nominada ley SOPA en el Perú, lo cual él nos va a explicar si es cierto o no y de qué se trata este proyecto, del cual se ha informado el día de ayer por la tarde. Eric, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eric, mira, la primera pregunta que le quisiera hacer es ¿por qué un tema en que se propone que se busca determinar si es que las operadoras de telefonía, los proveedores de servicios de telefonía, las operadoras de telecomunicaciones, sería uno responsable
no del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que podría ser o debería ser el ente encargado de evaluar un tema como este? Gracias, primero que nada, la invitación, y segundo, decir que no va a haber una ley SOPA en el Perú. Esa es la primera idea y la idea más importante que se tiene que tener. La propuesta de trabajo que está viniendo desde el MINCETUR con el apoyo de BIT es el desarrollo del capítulo de propiedad intelectual del TLC en lo que atañe a responsabilidad de proveedores de servicios de internet. Los proveedores de servicios de internet son tanto los proveedores de conexión, los proveedores de acceso, si quieren las empresas de telecomunicaciones, y por otro lado los proveedores de contenido, que son en general los portales de información. Lo que se busca con el diálogo, lo que se está buscando en esta fase del proyecto, es recolectar la información de parte de la comunidad, de sociedad civil, de actores involucrados, de los ISPs, de las empresas de telecom, de los protectores de derechos de autor, y además de los mismos artistas, autores y los involucrados, pero además en un irrestricto respeto de dos pilares. Primero, los derechos humanos como norte para cualquier norma, respeto a la libertad de expresión, a los derechos de privacidad, no censura, respeto al derecho de autor, respeto a cualquier derecho humano que se pueda ver afectado por una norma que pueda bloquear alguna forma el segundo pilar, que es el Internet libre. ¿Por qué hacerlo desde el MinCETUR? Fundamentalmente porque es un desarrollo del TLC y de varios TLCs que incluyen este tema de responsabilidad de ISPs. El MTC también va a estar involucrado, hay una fase para socialización con entidades públicas, igualmente INDECOP y la Oficina de Derecho de Autor, pero también se tiene que convocar y se está convocando a la Biblioteca Nacional, al Ministerio de Cultura, al Archivo de la Nación, a la Defensoría del Pueblo. Es decir, no se quiere hacer una norma de un solo lado, se quiere hacer una propuesta que sea validada por la comunidad.
Ok, el encargo que se te ha dado a ti, en todo caso, es de que elabores un proyecto, una propuesta para presentarla al Congreso, ¿verdad? Eso es de lo que estás presentando
en este momento. El objetivo es preparar una propuesta normativa que se entregue al MinCETUR. El MinCETUR en su momento lo verá de elevar al Parlamento tras validarlo dentro del Consejo de Ministros. La labor mía, además, yo escogí un camino muchísimo más largo y difícil. Pedí, como parte del plan de trabajo, que se involucrara a la comunidad, por lo cual vamos a tener 9 sesiones públicas de participación, pero además hemos creado un sitio web, responsabilidad-isp.pe, donde se van a colocar todos los aportes de todos los sectores, todas las sesiones. Estamos tratando de que tengan streaming todas las sesiones, y será ahí donde se valide si simplemente hemos sido activistas durante tantos años queriendo reclamar, y ahora que tenemos la oportunidad de hacer una propuesta que sirve realmente para el Internet libre.
El hecho de que se elabore una propuesta para determinar si es que una operadora de telefonía, una operadora de telecomunicaciones, es o no responsable de piratería en Internet, es lo que ha remitido a muchos usuarios y muchos internautas a la controversial ley SOPA de Estados Unidos, ¿no? A la cual se puso en la industria de Internet con apagones, vacíos, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo es
que tú... con la cual activamente yo me opuse, además.
Exactamente. ¿Cómo hacer una diferenciación entre lo que planteas tú, con el encargo que te han dado en el MinCETUR, y el paralelo que es inmediato con la ley SOPA?
De hecho, lo primero que quiero indicar es que no hay un texto base. O sea, estamos partiendo de cero. Con lo cual, el Ministerio, el MinCETUR, ni ninguna entidad ha entregado un texto de decir, esto es lo que quiero que socialicen y sobre esto trabajo. Esto es además sumamente bueno, porque lo que se está haciendo es escuchar los diversos actores para poder recién en base a eso tener una propuesta, la misma que además va a ser socializada nuevamente para recibir aportes de la comunidad. Pero lo que es clave en este proceso es que la primera vez que la comunidad de Internet puede participar activamente en el desarrollo de una normativa que le atañe directamente. Esto no es que recién aparece ahora, está involucrado ya en los tratados de libre comercio, como te decía, tanto con Estados Unidos como con Europa. Con Europa, la Comunidad Europea ya tiene una norma de este tipo desde el año 2000, es decir, nosotros no tenemos una norma para poder decir esto es lo que nosotros creemos, nos van a colocar sus propias normas. Estados Unidos tiene una norma desde el año 2000 también sobre el tema. Entonces lo que estamos construyendo aquí es decir cómo sí o cómo no vamos a establecer la responsabilidad de proveedores. Hay algo que hay que tomar en cuenta, no hay un prejuicio o un texto anticipado de decir tienen tal responsabilidad o no la tienen. En esta fase, por lo menos hasta mediados de diciembre, lo que se va a hacer es escuchar todas las posiciones y desde esas se va a construir.
Si estamos hablando de ubicar responsabilidades o determinar si hay responsabilidades o no, un proyecto, un plan legal como este debería tener propuesta de sanciones, ¿o me equivoco?
De hecho, lo que es básico en el TLC, además, y que ya se ha trabajado en meses anteriores, todavía no está normado adecuadamente, son todas las gamas de excepciones, por ejemplo, para bibliotecas, para discapacitados, para menores recursos, para ingeniería inversa, para aquellos que compran en otra zona, para viajeros, por ejemplo, que compran cosas en una zona y no les sirven otra. Estas excepciones son parte de lo que también está trabajando el MINCETUR y también en el Perú van a tenerse que incluir como parte del debate, ciertamente. No puede haber simplemente una regla de tabula rasa sin excepciones.
Probablemente ahí es donde tenga la iniciativa, digamos, mucho que bregar para, digamos, entre todas las personas que van a participar en este debate, definir cuáles van a ser las excepciones apropiadas, ¿no? Ahí probablemente ese va a ser el punto más álgido de la conversación o del debate.
Pero en realidad, realmente quiero recibir los aportes. Un problema que tenemos nosotros los activistas en general es que siempre estamos del otro lado de la torta. Entonces, sí, siempre queremos que nos escuchen. Esta es la gran oportunidad de ser escuchados, de plantear nuestras ideas, de construir conjuntamente. Algunos amigos, muchos amigos, me han escrito en estas horas, algunos asombrados, y me dicen, oye, ¿qué te viniste a salir con la fuerza como Star Wars con Disney? No, en realidad no. Lo que estoy tratando de hacer es construir de la base. Yo creo que en realidad los más preocupados de haberme seleccionado como consultor deben ser los que pretenden un esquema todo rígido. Yo creo en la libertad de Internet por sobre todo. Creo que los derechos humanos en equilibrio son los que deben mantener y normar cualquier normativa. Alguien más me preguntó si esto era una ley Bengolea 2. No, esto no es una ley Bengolea 2. Estoy en contra de la ley Bengolea porque afecta la privacidad de las personas. No vamos a permitir, y esto lo pongo por escrito, además lo pongo ahorita en video, no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas sin un adecuado respeto y equilibrio por todos los derechos.
Aunque por la manera en la que tú lo has presentado y por lo que hemos visto en la página web, esto parece un proyecto de muy buena fe, comentado, basado en el diálogo. Hay ya, y en la que incluso tú has convocado a políticos, periodistas, incluso anónimos, ya la primera reacción ha sido de rechazo. Rechazo a la ley sobre el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo?
Yo también estoy en contra. Ojo, yo estoy de acuerdo con Anonymous. Yo estoy en contra de una ley SOPA en el Perú. Estoy en contra de una ley SOPA, de una ley Jaropi, de una ley Lleras, de una ley Doring, de una ley de cada una de las que nos han querido hacer pasar en toda América Latina, en Europa. Estoy en contra de la ley SIN en España. Pero lo que no podemos dejar de hacer es dialogar. No se trata simplemente de decir estoy en contra. Bien, ahora, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a proponer para decir, ok, esto no va? Porque quieras o no, alguien, si no me toca a mí, le va a tocar a otro, va a tener que hacer la aplicación del TLC para estos temas. La ventaja es que podemos entrar en un diálogo. La desventaja es que se haga una norma de arriba para abajo.
Háblanos acerca de estos talleres. Los talleres son inmediatamente. O sea, yo he visto que según el calendario comienzan dos la próxima semana, dos la semana que viene, y el tiempo para reunir la información o los aportes de las personas es escaso, no son solamente 3 meses. ¿Dará el tiempo suficiente como para reunir a todo el mundo?
Ojo, algo que para nosotros es clave, por ejemplo, es que aparte de la convocatoria abierta que estamos haciendo, que estamos utilizando los medios de comunicación, además, nuevamente gracias a ustedes por poner este tema en debate, es mandar cartas de comunicación a las entidades que están involucradas. Por ejemplo, para la sesión del martes de ISPs, hemos mandado 250 cartas a cada una de las empresas de valor añadido que se encuentran en la tabla del MTC, a cada uno de los miembros del NAP, a cada una de las empresas de telecomunicaciones que ven valor, que ven protocolos de acceso a Internet. Para la sesión de empresas de contenidos, estamos mandando a IAB, a AmCham, a ANDA, a todas las asociaciones donde puedan haber empresas. Son 9 sesiones, 6 sesiones temáticas, 2 sesiones en provincias, probablemente estamos viendo hacerlas una en la costa, otra en la sierra, una sesión general final, pero luego de eso se va a hacer una propuesta de texto y luego va a ser nuevamente puesto para debate. La web se ha nutrido ya con artículos, con legislación de otros países, con informes a favor y en contra de la generación de leyes sobre responsabilidad de ISPs. No solamente se ha colocado crear normas de un tipo. Diga, también está citada la ley Sopa, también está citada la ley Jarop, y sí, porque tienen que saberse qué es lo que han hecho en otros países y qué es lo que no queremos para nuestro país. No podemos generar un diálogo simplemente diciendo me pongo. Yo también me pongo un montón de cosas, pero hay que sustentar nuestra posición. Poco tiempo, sí, el encargo a mí me lo dieron el 22 de octubre, me dieron un plazo de 3 meses. Ojalá me den más plazo, pero en el plazo que tenemos vamos a hacer el mayor esfuerzo de involucramiento. Estamos pensando incluso en tener sesiones de hangouts permanentes, una vez por semana o 2 veces por semana, con quien quiera participar. Estamos participando de listas de correo, respondiendo en Twitter, respondiendo en Facebook. No vamos a quedarnos callados, vamos a ser partícipes a todo el que quiera escuchar el proceso.
¿Dónde van a hacer estos talleres, por favor, para informar al público?
Los tienen en Insetur, para poderse inscribir en la página web responsabilidad-isp.pe. Está la opción de inscribirse en los diversos talleres. Además, lo que se está pidiendo es que también aporten. A partir de ahora, en la tarde, van a comenzar los aportes que ya hemos recibido. Hay muchos aportes de gente que dice, esta es mi opinión, los vamos a colocar. Ahí esperamos aportes institucionales, aportes también personales. También están otros aportes que también veremos de publicar.
Erika, hoy día en Twitter se hacían la petición de esa noticia publicada en el comercio sobre 4 legisladores que apoyaron la ley SOPA en Estados Unidos a inicios de año y que no han sido reelectos. 3 porque no alcanzaron los suficientes y 1 que no se presentó a la reelección. Entonces, yo me pregunto si tú has pensado en el hecho de que por tal grupo político, alguno de los congresistas que tendrán a su cargo el debate de este proyecto de ley que presentes y después la votación en el pleno, si es que procede, por tal grupo político de ellos se niegue a colaborar o a sancionar una ley de este tipo.
Espero que sea porque están en una posición divergente académicamente, porque tienen una posición diferente, no porque simplemente se mueren de miedo de debatir el tema. El tema tiene que ser puesto en la agenda pública. También, y te lo digo abiertamente, si la conclusión de los talleres o la conclusión es que no debe haber un avance específico de generación de una norma, sino tiene que haber otro tipo de construcción, también le voy a decir, pero termina mi encargo y a mí me va a tocar pasar a la trinchera y pelearme porque la norma, lo que consigamos conjuntamente, no simplemente quede en un papel, en un informe engavetado, o se transforme en el Parlamento para convertirse en algo que censure, que bloquee, que impida el libre Internet en el Perú.
¿Tú consideras esa iniciativa que está llevando a cabo el Instituto? ¿Es una suerte de regulación del uso de Internet en el país?
Pues es un ejercicio en el cual nos vamos a ver involucrados para evitar que el Internet libre deje de ser una constante en el Perú. La red científica peruana ha luchado durante 20 años para que podamos tener un Internet libre en el Perú y no vamos a hacer ninguno de los que nos hemos involucrado por tantos años los que luchemos contra esto. Y hay que aprovechar las oportunidades que se nos dan. No estemos simplemente en la protesta por la protesta. Protesta sin propuesta no sirve, porque no simplemente vamos a estar toda la vida protestando. Necesitamos ganar nuestros derechos a pulso, y eso se logra participando democráticamente.
Hoy te preguntaba en Twitter acerca de el hecho de que, como mencionabas, a raíz del Tratado de Libre Comercio, el tema de salvaguardo de los derechos de propiedad intelectual eran como una exigencia, una obligación impuesta por ese tratado, y lo dabas de una espada de Damocles. A raíz de esta espada de Damocles que ha comenzado esta iniciativa, ¿verdad?
Sí, de hecho, la tenemos 6 años, esa norma sin regular. Es un momento de poderla hacer y además poder hacer algo abierto. Tenemos una serie de instrumentos para poder permitir que nuestros derechos sean escuchados. Usémoslos. Un gran temor que tengo es que no participe la gente por temor a creer de que no van a ser escuchados. Yo les ofrezco eso, escucharlos. Escucharlo, pero además, plasmar sus ideas que son las mías. Si hay algo curioso, es que yo soy abiertamente pro Internet libre. En contra de cualquier normativa de censura, he estado en contra de todas las normas de censura que han habido en los últimos años. Me ha tocado representar al país en movimientos internacionales contra la ley SOPA y otras actividades. No voy a cambiar, no me vendí al lado oscuro de la fuerza, al contrario, estoy tratando realmente de cambiar las cosas desde dentro. Ojalá que hubiera sido otro el encargado, me ha tocado a mí la tarea y realmente espero que me apoye.
¿Y ahora qué vamos a hacer? Se nos viene la ley SOPA acá en el Perú. ¿Realmente Iriarte? ¿Podemos confiar en Iriarte? Se notan sincera sus palabras, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Y eso que lo debatan en el Congreso, hay que hablar de ella, que confiemos en el Congreso, por favor. Ahí simplemente están intereses. Y acá hay intereses muy fuertes de las empresas discográficas, de la Asociación Peruana de Autores y Compositores, en fin, ¿no? O sea, intereses de que los, como en Estados Unidos, que pretenda meterles un impuesto descomunal a los medios de comunicación, a internet y cosas así, que van fuera de nuestra realidad, sobre todo en un tiempo donde cada vez hay más medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación o micromedios de comunicación personales, como lo son los bloggers, los videologgers, los tuiteros, etcétera, que en el momento que utilizan ya contenidos multimedia, ya se vuelven en medios de comunicación.
Creo que lo más importante en este minuto es escuchar la opinión de los usuarios de internet, no que con estas audiencias pues se intente convencer a la gente de la imposición o de la aplicación de esta ley, porque ciertamente sí vendría a ser una limitación o hasta cierto punto un freno al libre acceso de la información.
Bueno, vamos con la última parte del programa. Vamos a seguir atentos con esta situación y vamos a comunicarnos con el Mincetur para saber qué se tratan en esas reuniones. Porque lo que le hemos dicho al señor Iriarte a través del Twitter es que ¿por qué no invita entonces a las radios y televisoras por internet del Perú también? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué las ignoran? Una forma de trabajo muy parecida a la que tuvo Red Científica hace muchos años con las listas de interés. Tienden a tener una idea fija de lo que tiene que aprobarse y en eso se van, ignoran a la gente, menosprecian la cultura y las tradiciones de otros. Vamos con esta nota, le cierran la puerta a la iglesia, al Señor de los Milagros, porque llegó tarde. Esto ocurrió en Breña. Adelante.
Tocaron la puerta de la iglesia una y otra vez. Por varias horas, la imagen del Señor de los Milagros quedó esperando a que el cura encargado diera el permiso para que abrieran las puertas.
Ha abierto acá el ayudante que tienen ahí entre los cuidadores y le han negado. Ha dicho que el cura ha dicho que no, que quede afuera o que lo lleven a la cancha.
La hermandad sacó la imagen de la iglesia de San Pablo para que recorriera las calles de Breña junto a sus fieles. Según dijeron, el padre puso un límite de tiempo para el ingreso de la imagen. El problema se originó cuando no llegaron a la hora pactada. Entonces el cura dio la orden de no dejarlos ingresar.
Nosotros tenemos un horario de trazamiento, ¿no? Entonces, aquí hemos debido estar nosotros un cuarto de las 11 más o menos. Hemos llegado, por ahí, un poquito antes.
Ya vine en la mañana, el padre Armando Chico ha venido en la mañana. Yo le dije en la misa de 7 en la mañana.
¿Quién es responsable?
Armando Chico. Es el padre aquí de la iglesia.
¿El que no ha permitido que ingrese el señor?
Él es el que ha dado la orden.
¿Él está de viaje entonces?
No, ya vino en la mañana, lo he visto en la misa. Yo vivo acá media cuadra y he venido a la misa.
La insólita decisión del padre a cargo de la parroquia cruzó el límite de la paciencia de sus fieles, quienes se apostaron en sus puertas exigiendo...
He venido a la misa.
A cargo de la parroquia cruzó el límite de la paciencia de sus fieles, quienes se apostaron en sus puertas exigiendo las abrieran.
¡Acá no te vamos a poder!
No le da la gana al cura de miércoles dormir.
La lluvia amenazaba con hacer estragos en la imagen, por lo que miembros de la hermandad se disponían a colocarla bajo unos toldos. Pasaron varias horas hasta que de un momento a otro las puertas de la iglesia se abrieron.
Los
encargados abrieron las puertas y finalmente la imagen del Señor de los Milagros pudo ingresar al recinto.
Es lo que digo, cada vez estos sacerdotes piensan menos en la fe y en la creencia también que tienen los fieles, que y más en ellos mismos, ¿no? Está ahí cansado, ¿no? Quiero comer, o como ese otro sacerdote que se le encontró teniendo sexo con una trabajadora de limpieza de la misma iglesia, ¿no? Entonces, esa es la gente que dirige la iglesia, pues ahí están, y le dan todavía una parroquia a este hombre.
Lamentable que encontremos estas posiciones extremistas, sobre todo cuando se trata de un acontecimiento que arrastra a multitudes, a todo un pueblo, y sobre todo lo que me hace juzgar o lo que me hace pensar es dónde está la fe de este señor que sin escrúpulos pues simplemente cerró porque llegaron tarde las puertas a la fe, las puertas a la adoración de un grupo numeroso de personas, pues sencillamente se cerraron puertas por llegar tarde.
Regresamos con lo último en Extremos, en Sol Frecuencia Primera, y a continuación Pelo de Ambrosio. El tema se llama Lejos de Ti. Última parte de Extremos, episodio 218. Volvemos.
Que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío hay un gran dolor. Tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo no serte fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir si cada noche me muero de recordar tu gran amor, tu triste adiós? Ay, tu cariño aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a
ella me pierde a mí. ¿Qué prefieres? Llevo dentro el
serte fiel. Parece que ahora sí entendí.
¿De nuevo?
Que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar tu gran amor.
Obvio.
Ay, tu cariño aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti. Ay, tu cariño aún vive en mí. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Sin ti quiero solo escuchar tu voz y mirarte solo un minuto más. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo darle esta vida sin ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2012.
Primavera 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, episodio 218. Se despide Juniel.
Bueno, a todos muchísimas gracias por la sintonía. También al colectivo realizador del programa por darme la posibilidad de estar acá. A todos los oyentes, pues volveremos.
Escuchas. A... Les decimos escuchas, no oyentes.
A todos los escuchas, pues mejor. Le damos... O sea, decirles que les agradezco muchísimo la sintonía, que intentaré en cada emisión dar lo mejor de mí. Y pues acá desde el estudio de Sol Frecuencia Primera llegaré siempre para compartir juntos a través de la magia de la radio.
Oye, cuéntame, ¿qué tipo de programas te gusta? Ay, miércoles, me pasó corriente acá. Joder, ¿qué tipo de programas te gusta hacer?
O sea, me encantan muchísimo los informativos y los programas de comentarios. Pero bueno, siempre algo movido se agradece.
Muy bien. Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio 218. Y hasta la próxima semana en Sol Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.